Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión plenaria ordinaria del 18 de julio de 2024. Y bueno, comentarles que hay dos ausencias. En este caso, buenos días nuevamente. Buenos días. Comentarles que hay dos ausencias en esta sesión plenaria del día de hoy. En este caso, el compañero José Díaz se encuentra fuera de la isla y la compañera Ángeles Acosta se ha sentido indispuesta y no puede estar por motivos de salud en esta sesión. Pasamos al punto número uno. El punto primero, lectura y aprobación si procede de las actas precedentes. En este caso es el acta del 20 de junio del 2024. ¿Alguna cuestión respecto al acta? ¿Se aprueba? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número segundo, expediente sancionador incoado en contra de la sociedad Canary Boat Trips, sociedad limitada, acuerdos que procedan. Tiene la palabra el señor secretario.
Buenos días. La propuesta de acuerdo dictaminada por la comisión informativa correspondiente propone dictaminó favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, considerar aprobados y así declarar los siguientes hechos: la apertura de una oficina destinada a la actividad de alquiler de embarcaciones situada en la calle Senador Velázquez Cabrera, número 31, Morrojable, en este término municipal, sin disponer título habilitante. Segundo, declarar responsable de los hechos como titular del establecimiento donde se ejerce la actividad sin licencia al mercantil Canary Boat Trip SL. Tercero, declarar que los hechos consistentes en la apertura de una oficina destinada al ejercicio de alquiler de embarcaciones sin la preceptiva licencia correspondiente o sin haber cursado debidamente la preceptiva comunicación previa resultan constitutivos de infracción administrativa tipificada y calificada como muy grave en el artículo 62.1 de la Ley de Actividades Clasificadas de Canarias. Cuarto, imponer la sanción mínima correspondiente a la falta muy grave por importe de 15.001 euros, previsto en el artículo 66.1 de la ley antes citada. Quinto y último, ordenar el precinto y cierre de la oficina destinada a la actividad de alquiler de las embarcaciones situada en la calle Senador Velázquez Cabrera por los motivos y fundamentos expuestos y ya con medida que no tendrá el carácter de sanción.
Bien, intervenciones de los grupos políticos, si tienen alguna intervención. Si no hay intervenciones, se pasa a votación. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 3, 4, 7. Pasamos al punto número cuarto. Tercero, perdón, convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Pájara y la propiedad del Hotel Iberostar Playa Gaviotas Park, acuerdos que procedan, y nos ha solicitado tanto la concejala Clementina da Silva y el concejal Rodrigo Verdulla ausentarse por una cuestión de incompatibilidad, entiendo eso, vale, se pueden si quieren ausentar de este punto y le damos la palabra al señor secretario para que explique el objeto del mismo. No hace falta que se vaya muy lejos, ¿eh? No, por si acaso, que luego...
La propuesta dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios propone el siguiente: aprobar el texto del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Pájara y la propiedad del Hotel Iberostar Playa Gaviotas Park, a suscribir con la representación de la entidad Pájara Inversiones Social Limitada Unipersonal. Segundo, facultar a la Alcaldía Presidencia para la firma del mismo, que se formalizará mediante documento administrativo, siendo este título suficiente para acceder a cualquier registro y ello sin perjuicio cuando solicite cualquiera de las partes se pueda elevar el presente acuerdo bilateral a escritura pública y no obstante la inscripción en el registro de la propiedad de los actos y condiciones que lo requieran, conforme a lo previsto en la legislación urbanística hipotecaria. Tercero, requerir al mismo tiempo la representación de la referida entidad mercantil para que proceda en un plazo de 15 días desde la recepción del acuerdo que se formalice a la firma del convenio citado y con ello con el apercibimiento de que transcurrido dicho plazo sin que tal firma haya tenido lugar se entenderá que renuncian a aquel. Cuarto, anotar y custodiar un ejemplar completo del texto definitivo del convenio urbanístico y su documentación anexa en el archivo administrativo de convenios urbanísticos y administrativos de este ayuntamiento. Quinto, dar traslado al presente acuerdo a los servicios económicos municipales a los efectos de la incorporación de la cuantía de 578.357,13 euros proveniente de las plusvalías obtenidas al amparo del presente convenio y a los efectos de su incorporación al patrimonio municipal de suelo. Sexto y último, notificar a la entidad Pájaras Inversiones SLU la aprobación del texto definitivo del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Pájara y la propiedad del Hotel Iberostar Playa Gaviotas, con expresión de los recursos que procedan.
Muchas gracias, señor secretario. Los grupos políticos que quieran manifestar su opinión, señor don Pedro Armas, por Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular.
Bien, buenos días. Bueno, esto es un convenio, un expediente que viene de muchísimos años. Yo creo que todavía viene, se inició en la época de siendo alcalde Rafael, luego se continuó, continuamos trabajando toda la legislatura pasada, y prácticamente lo que faltaba es ese acuerdo técnico, o técnicamente las condiciones de en lo que se iba, cómo se iba a culminar ese convenio, con lo cual nosotros estamos a favor del convenio.
Muchas gracias. Sí, por Juntos por Pájara Nueva Canaria, señor Perdomo.
Bien, buenos días. Efectivamente, esto es un convenio del Plan de Mejora y Modernización que se aprobó en su momento en el año 2015, que el objetivo era mejorar precisamente hoteles y espacios que estaban ya quedándose obsoletos desde el punto de vista turístico, ¿no? Bien, a mí me parece correcto porque los suelos, se supone que es un hotel que tiene 206 unidades y se quiere pasar a 240. Es verdad que el plan de modernización en su conjunto permite este tipo de actuaciones. A mí la pregunta es, claro, esto está aprobado en el contexto de esta zona, de este hotel, y la cuestión sería, y es bueno, y por eso lo pregunto, ¿qué parcelas se han cedido al respecto? Por lo que veo, que aquí todo se ha monetarizado. O sea, todo, ¿no? No sé si hay parcelas concretas o yo no he visto ninguna que se haya cedido, sino que todo se ha convertido en dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Esto quiero decir que si todo se convierte en dinero, que es una de las posibilidades y que es legal y tal, al final el ayuntamiento se queda sin ninguna posibilidad de tener una parcelita para cualquier cosa que se quiera hacer en la zona. Pero digo más todavía, esto afecta también al plan parcial Las Gaviotas en su conjunto, ¿no? Entonces, yo no sé exactamente en estos momentos si ya se ha cedido toda la parte que correspondía al plan parcial Las Gaviotas o no. Ahí era un montón de parcelas, no creo que estén inscritas en los bienes municipales, en el libro de registro, pero yo no sé si esas parcelas se han cedido, porque eso sí que es importante, porque en esa zona hay una parcela grande que el ayuntamiento podía hacer muchas cosas ahí. Por lo tanto, y si no, en esta negociación, cuando el interesado es el propietario de la zona, yo creo que el ayuntamiento tendría que aprovechar para intentar resolver, aunque no sea en este caso concreto y afecte a este problema concreto, sí que está ligado al conjunto del plan parcial Las Gaviotas en el tema de cesiones que deben estar ya inscrita y que el ayuntamiento debe ir poco a poco cuando se surja la oportunidad, como en este momento, ir recuperando.
Gracias, señor Perdomo. Él también ha hecho alguna pregunta que o alguna cuestión para si le podemos resolver esa duda, pero en primer lugar le damos la palabra al primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo y portavoz de Coalición Canaria, señor Alexis Alonso.
Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bueno, como ustedes habían dicho, Rafael, esto viene de viejo y desde la oficina técnica pues estamos intentando de resolver todos esos temas, esas cuestiones que vienen de muchos años para poner al día todos los temas importantes. A la misma vez estamos trabajando con los promotores para la recepción de esa urbanización y es un poco complejo porque hay dos sociedades, dos diferentes y bueno, como que no estamos de acuerdo un poco en los repartos y pero bueno, al final a ver de qué manera podemos hacer nosotros para recepcionar eso. Tenemos varias parcelas en el plan en Las Gaviotas, algunas escrituradas, hay que terminar el proceso, pero hay bastantes parcelas allí para futuro, usted conoce, para futuro. Bueno, hemos planteado hasta una ciudad deportiva, que es una parcela grande, hasta los barracones, y que en su día se planteaba un hospital ahí. Y bueno, estamos trabajando en eso. Es decir, son procesos que llevan muchos años ahí anclados, ahí parados ahí, pues estamos intentando retomarlos todos. Y esto es un pasito más que, bueno, y se optó por la parte económica, que como en esa zona hay bastantes parcelas de cesión, vimos el grupo de gobierno que no era necesario adquirir más en la zona.
Si quiere en su primer turno de intervención el Partido Socialista intervenir, pasamos entonces ahora al segundo turno de intervención. En este caso, si quiere hacer uso, Asamblea Municipal de Fuerteventura, Partido Popular. Pasamos entonces al segundo turno de intervención de Juntos por Pájara Nueva Canarias. En este caso,
lo que decía el señor Perdomo. En el fondo es que cuando se da la oportunidad como esta, de que una empresa que es la propietaria prácticamente de todo el plan parcial, la Javiota, tienen ellos intereses, en este caso en concreto, de sacar ese hotel y darle la posibilidad de incrementar la edificabilidad, que pasa pues de 206 unidades, de 220 a 440 o algo así. O sea, quiero decir que son un montón de camas más, que es el momento que tiene el ayuntamiento y debe aprovechar para intentar ir poniendo en valor, ir resolviendo una serie de temas que vienen desde hace tiempo y que no se resuelven porque, como los propietarios no tienen ningún tipo de interés, pues pasan olímpicamente del tema. Son en estos casos en que ellos tienen sus propios intereses cuando el ayuntamiento tiene que poner sobre la mesa lo suyo y hacer valer lo que realmente es lo que es, que son la cesión de las parcelas que corresponden al plan parcial La Javiota, independientemente del convenio que se haga negociado de forma específica en este momento.
Muchas gracias, señor Perdomo. Sí, yo creo que el Partido Socialista no hace uso tampoco de su intervención. Creo que el tema está suficientemente debatido. Gracias a todos por las intervenciones. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. 19. Unanimidad con la abstención de los dos, con las ausencias. Se incorporan nuevamente Tina da Silva y Rodrigo Verdulla en el punto número 4. Pasamos al punto número 4, rectificación puntual del inventario municipal para incluir la obra nueva del Museo de Arte de Pájara. Acuerdos que procedan. En este caso, le damos la palabra también al señor secretario de la Corporación.
Sí, se propone la propuesta determinada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, Economía, Hacienda y Patrimonio. Se propone aprobar la rectificación puntual del inventario de bienes, derechos y acciones del Ayuntamiento, actualizando la ficha de bien número 5 con la denominación, descripción y destino funcional en la ficha que consta anexa, y se da de baja la ficha de inventario número 11424 por incorporarse su contenido a la presente número 5. Bueno, la ficha relativa al nombre del Museo de Arte Moderno de Pájara, y que contiene la descripción de la misma con el contenido, con su contenido.
Como ha explicado el señor secretario, es una puntualización que conlleva pues la rectificación del inventario municipal para poder incluir lo que es ese espacio. ¿Intervenciones de los grupos políticos? Si no hay intervenciones, se propone pasar a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto número 5, solicitud formulada por la representación procesal de la entidad mercantil Canaragua Concesiones, sociedad anónima, concesionaria de la concesión administrativa para la prestación del servicio de abastecimiento y depuración de agua, mediante la que se insta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.4 del Real Decreto Ley 8/2020, el reconocimiento del reequilibrio económico del contrato de concesión por los efectos del COVID-19, acuerdos que procedan. Señor secretario, tiene la palabra.
La propuesta de acuerdo dictaminada por la Comisión Informativa de Especial de Cuentas y Patrimonio propone, primero, desestimar la solicitud formulada por la representación procesal de la entidad mercantil Canaragua Concesiones S.A., el concesionario de la concesión administrativa para la prestación del servicio de abastecimiento y depuración de agua, mediante la que instaba, al amparo del artículo 34.4 del Real Decreto Ley 8/2020, reconocimiento del reequilibrio económico del contrato de la concesión por efectos del COVID-19. Segundo punto, notificar el acuerdo que se adopta la entidad con expresión de los recursos de la entidad Canaragua Concesiones.
Gracias. Pasamos a los turnos de intervención. Si los grupos quieren intervenir. Si no hay intervenciones, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Perdón. No había visto.
Simplemente decir que efectivamente en los contratos y concesiones, como en el caso de Canaragua, hay un apartado en el que las empresas tienen que generar en el intercambio de actividades un equilibrio, ¿no? En este caso concreto es normal que una empresa pida, si entiende que ha habido un desequilibrio en el contrato, es legítimo que lo pida, y otra cosa es que el ayuntamiento esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la cuestión. pero me parece correcto que la empresa, si entiende que hay un desequilibrio contractual, lo solicite, ¿no?
Señor Perdomo, si no hay más intervenciones, pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor del punto? Doce. ¿Abstenciones? Siete. Pasamos al punto número sexto. Cesión a título gratuito de varias parcelas ubicadas en la calle Pérez Galdós de Morrojable a favor del Instituto Canario de la Vivienda. Acuerdos que procedan. Señor secretario.
La propuesta de acuerdo dictaminada favorablemente por la Comisión respectiva de Asuntos Plenarios propone desistir el procedimiento de cesión a título gratuito de las parcelas C63, C68, C77 y C78 ubicados en la calle Pérez Galdós de Morrojable a favor del Instituto Canario de la Vivienda, al no ser consideradas aptas por razón de su dimensión. Segundo, archivar todas las actuaciones practicadas en el expediente de su razón. Y tercero, dar traslado del presente al Instituto Canario de la Vivienda.
Bueno, informarle al respecto que una vez que el Instituto Canario de la Vivienda no ha procedido a aceptar la cesión del suelo para esas viviendas, lo que toca es, en este caso, pues retrotraernos de esas actuaciones y recuperar las parcelas que fueron cedidas en su momento. Por eso se trae a pleno. Los grupos políticos, si quieren intervenir, en este caso Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular, señor Armas.
Bien, en su día, cuando se propusieron esas parcelas para cederlas al Gobierno de Canarias, nosotros votamos a favor porque entendíamos que fuesen pocas o fuese poco, que lo explicamos, que también veíamos que podía ir por ahí, por donde ha ido la situación, votamos a favor. Pero hoy esto es un procedimiento administrativo y nuestro grupo se va a abstener. O sea que es un procedimiento administrativo que el Grupo de Gobierno no lo tiene llevado a cabo y nosotros, pues, en este caso nos atenemos por la situación que es un procedimiento administrativo. Gracias.
Gracias, señor Armas. Por Juntos por Pájara Nueva Canarias, no intervienen en este punto. Por Coalición Canaria y por el Partido Socialista tampoco. Bueno, básicamente hay que traerlo, es el procedimiento administrativo y hay que traerlo. Yo sí quisiera decir que el Instituto Canario de la Vivienda nos dijo que sí iba a aceptar las parcelas y que sí iba a ser la construcción. Lo que pasa es que luego económicamente lo verían a lo mejor una cuantía muy, muy amplia. Pero eso fue así. Nosotros dimos los pasos que dimos porque nos dieron la garantía de que se podían hacer esas parcelas. Ahora es recuperarlas, como estamos haciendo ahora, y ver qué podemos hacer con ellas. Ya en el grupo de gobierno estamos estudiando qué posibilidades para darle viabilidad a la salida de esas parcelas. Pasamos a votación. Votos a favor. 12. Abstenciones, 7. Pasamos al punto número séptimo, expropiación forzosa de la parcela con referencia a catastral 3632-011-ES-6033-S-0001-KF. Señor secretario, acuerdo que procedan, señor secretario.
La propuesta de acuerdo dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa respectiva propone declarar la caducidad del expediente de expropiación forzosa F1/2024, la parcela clasificada como I Energía Referencia Catastral y reseñada necesaria para la ejecución del proyecto Centro Dotacional Integrado Parque Subterráneo y Urbanización Plaza Tagoror, aprobada inicialmente por acuerdo en pleno sesión ordinaria 21 de marzo de 2024 y por el transcurso del plazo previsto para resolver la aplicación de los artículos 20 de la Ley de Expropiación Forzosa y 25.1b de la Ley de Procedimiento Administrativo. Se archivan las actuaciones del expediente caducado y se incorpora al nuevo expediente la siguiente documentación: el proyecto denominado Centro Dotacional Integrado, Parque Subterráneo y Urbanización Plaza Tagoror, certificación registral de la finca registral número 4190 de propiedad de Endesa Distribución Eléctrica SL e informe del técnico del arquitecto municipal de fecha 29 de enero de 2024. Tercero, notificar el presente acuerdo a la distribución redes digitales SLU y a Desde Jandía Sociedad Anónima y Personal respecto de la declaración de caducidad del expediente F1-2024 y el archivo de las actuaciones, pudiendo solicitar la incorporación de las alegaciones y presentadas en su día al expediente de nueva incoación. Cuarto, aprobó inicialmente la necesidad de ocupación de la parcela denominada Energía, con referencia a catastral 3632011-S6033-S001KF para la ejecución del proyecto Centro Dotacional Integrado, Parque Subterráneo y Urbanización Plaza Tagoror y con arreglo dispuesto en el proyecto técnico, considerando implícita la declaración de utilidad pública a las obras en Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal Fuerteventura 2020-2024, contemplada los efectos de su expropiación. Quinto, aprobó inicialmente la relación concreta individualizada del bien a ocupar necesariamente para la ejecución de obra y que se encuentra anexa a este acuerdo. Sexto, procede a la publicación de este acuerdo junto al proyecto del Centro Dotacional Integrado, Parque Subterráneo y Urbanización Plaza Tagoror en la forma establecida en el artículo 18 de la disposición desaparición forzosa y abriendo información pública, dando plazo de 15 días en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, con notificación personal a los interesados para cuando los titulares de bienes y derechos afectados por la expropiación puedan aportar por escrito cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores que se estimen en relación publicada o oponerse a la ocupación o disposición de los bienes y derechos por motivos de forma y fondo que han de fundamentar motivadamente. Y ese es el acuerdo.
Gracias, señor secretario. Pasamos a las intervenciones de los grupos políticos. Asamblea Municipal de Fuerteventura.
Sí, le doy la palabra a la compañera Dunia.
Doña Dunia Álvaro.
Gracias, alcalde. Gracias, portavoz. Buenos días, compañeros. Sobre este punto, el punto séptimo, donde estamos hablando acerca de la expropiación forzosa de la parcela, me gustaría, por favor, si es posible, que se enunciara y se explicara un poquito sobre si tiene que ver con la caducidad del expediente de la expropiación, simplemente donde se ocupa la parcela de la infraestructura de transformación eléctrica, o si estamos hablando del expediente completo del centro dotacional del parking integrado en la Plaza Tagoror. Gracias.
Gracias, señor. Por junto por Pájara Nueva Canaria, si van a intervenir en este primer turno, señor Miguel Ángel Grafiña.
Sí, ¿puedo, señor alcalde? ¿Puedo intervenir? No, era solamente una pregunta que nos llama a la duda. Bueno, ya hemos hecho un seguimiento a través de las comisiones de este tema de la expropiación esta, que se refiere al solarcito ese donde está la estación transformadora. Pero nos han llegado algún tipo de noticias preocupantes, si es que son veraces, de que parece que se ha iniciado algún tipo de procedimiento por la entidad de esa dejandía diciendo que esa parcela es de ellos. ¿Hay conocimiento dentro de la institución de este tema, de este procedimiento?
Sí. Bien, intervengo. A la primera pregunta que hacía la compañera Dunia, no afecta. O sea, una cuestión es el expediente de la ejecución forzosa y otra es el expediente de lo que va a ser la licitación del Parque de Tagoror. Y a lo que comenta el señor Miguel Ángel Grafiña, decirle que sí tenemos conocimiento de que la empresa considera de que en ese espacio hay cuestiones que son de ellos, pero no nos consta procedimiento iniciado alguno. No, formalmente a nosotros no nos consta ningún procedimiento iniciado. Eso no quiere decir que en un momento determinado la empresa lo pueda hacer. Está en su libre derecho de en este caso, pues considerar de que hay parcelas dentro de ese espacio que pueden ser de ellos, pero a nosotros no nos consta. Obviamente, el ayuntamiento no va a parar el procedimiento y seguirá con el mismo, y la finalidad sería, pues el objeto es de poder licitar la obra también. Y esas son las dos cuestiones que hemos, en este caso, de las que tenemos información.
Sí, solamente, bueno, me imagino que todos sabemos aquí que hay una cosa importantísima, es que cuando se inicia el expediente de expropiación de este suelo, se entiende que previamente se habrá comprobado en el registro de la propiedad ¿Qué expropiación vamos a solicitar y quién es el propietario? A eso simplemente me refiero. Entiendo que, por parte de quien corresponda, no sé si es patrimonio o los servicios jurídicos, se habrá comprobado cuando se inicia el expediente de quién es el suelo. Simplemente por eso preguntaba.
Evidentemente, ese trabajo previo siempre se hace y se acude a una expropiación forzosa de una parte concreta de ese espacio, y es la que precisamente hemos traído a este pleno. Pero eso no quiere decir que en un momento determinado alguien considere de que un espacio o parte de un espacio es suyo, con independencia de que luego no lo sea. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Por tanto, los procedimientos que se han seguido en el ayuntamiento son los adecuados. Se sigue no solo con la financiación, sino con la adecuación del proyecto, y la idea es poder licitarlo lo antes posible y continuar con el procedimiento de expropiación forzosa de esa parte concreta. Porque tenemos dos, en este caso, alegaciones concretas también. Una es la de esa dejandía y la otra de Endesa, porque como bien saben, ahí hay un transformador y es lo que piden es que pueda haber un cierto libre tránsito para poder, en este caso, pues acudir al mismo, ¿no? Esa sería la cuestión. ¿Algún turno? ¿Pasamos al segundo turno de intervención? Si los grupos quieren. Vamos primero al turno de.
Vale. Sí, bueno. Usted dice que no afecta lo de Endesa al proyecto, pero yo hasta donde batallé, que bastante que batallé con ese proyecto, porque eso sí que lo conozco desde el principio, desde que entré ya estaba iniciado, pero lo continué y le hice un seguimiento y, que me corrija el concejal de urbanismo, casi no se metió mano, no se inició el proyecto porque nos faltaba una modificación puntual de la zona, ¿no? Modificación del suelo que me imagino que se aprobaría en la pormenorizada, que estábamos que si llegaba antes una o llegaba la otra. Pero esa expropiación sí se hizo y se inició porque había problemas a la hora de llevar a cabo el proyecto si no comprábamos esa zona. Primero llegamos a un entendimiento con ellos, que sí que nos lo vendían, luego para atrás, para adelante, y al final se inició el procedimiento de expropiación. Aquí lo que se dice, aquí lo que se habla es de una caducidad del procedimiento. ¿Por qué se ha caducado ese procedimiento? Pregunto yo. Porque el procedimiento se puede caducar por un despiste, por un error, porque alguien lo guardó en un cajón y no se dio cuenta, o alguien no le hizo un seguimiento. Entonces me gustaría saber por qué se caducó ese procedimiento y quién es el responsable de esa caducidad. No quiero acusar a nadie, pero siempre hay, y puede ser por un error o puede ser, ya digo, por cualquier cosa. Ahora, una caducidad de un procedimiento como este, en el cual le digo que estuve 3 años batallando para intentar llevarlo a cabo y sacarlo adelante, y haciéndole un seguimiento personal, semanal, no sé por qué se ha caducado ahora. Entonces digo, ¿por qué se ha caducado ese procedimiento? Tendrá una explicación, y quién es el responsable. Gracias.
Gracias por el punto por pasar a Nueva Canaria. Si van a intervenir en el segundo turno.
Sí, gracias. Vamos a ver. Cuando se hace un proyecto integral, y si es un proyecto integral de los 3 espacios, está claro que cualquier cuestión afecta al proyecto integral. ¿Qué puede pasar aquí? Primero, que se empieza la obra y cualquiera de ellos que esté en el litigio está en perfecto derecho de presentar un interdicto, con lo cual es posible que paralicen una obra, si eso ocurre, si entienden que es su propiedad, ¿no? Y no está totalmente resuelto. Y eso, si hay litigio, está claro que sería Nacional de Justicia y tardarán lo que tardarán. Y hay otra cuestión sobre la que yo tengo dudas. Es decir, el Parque Tagoror, si no se ha hecho la reversión, pertenece a la Consejería de Educación, a patrimonio de la comunidad autónoma. En su momento, ese espacio se cedió por los Winter para hacer un centro educativo, que fueron las primeras aulas que hubo en Morro, fueron esas aulas, estaban situados en esa zona. Yo no sé si el ayuntamiento ha hecho esa reversión a patrimonio de la consejería, y a la consejería, porque pertenecía a la Consejería de Educación, y si ese tema está resuelto, porque no quisiera creer que en un momento determinado a la consejería se le ocurre, a la comunidad autónoma, decir que ese espacio es de ellos, que de hecho si no se ha revertido lo es. Lo digo como para que tengan información que les puede venir y les puede caer cuando menos te lo esperas.
Desde el aspecto técnico se harán todas las comprobaciones necesarias. Yo creo que a nadie se le esconde de que es una obra muy compleja, no solo por su volumen, que es un volumen económico amplio, pero también por su extensión, y porque a nadie se le esconde que pueden haber, en este caso, interesados que consideren de que parte de ese suelo es suyo. Por tanto, no es la primera ni la última en la que una obra de estas características tiene muchísimas complejidades. Y tenemos ejemplos no solo en Fuerteventura, tenemos ejemplos en toda España. El objetivo de un grupo de gobierno tiene que ser, pues, solventar todos aquellos obstáculos que se puedan poner encima de la mesa, y en ese sentido el trabajo que se viene haciendo en la oficina técnica yo creo que es bastante importante. El plazo que se tenía para contestar las alegaciones era 20 días, era un volumen considerable para contestar las alegaciones. Hubo un problema con el plazo, no se contestó a tiempo, y por eso hoy se viene nuevamente a pleno para poder dar un plazo nuevamente y continuar. O sea, lo que tenemos claro es que la licitación va a continuar de una forma, que no podamos parar ese procedimiento, y la expropiación irá por otra. O sea, que no vamos a parar ni una cosa ni vamos a parar la otra, pero la explicación que se nos ha dado técnicamente fue esa, que no contestaron a tiempo porque era un volumen considerable de alegaciones y se tuvieron que estudiar en profundidad, y hubo un problema porque luego hubo un despiste con el tema del plazo. Por tanto, se trae aquí y se intenta, pues, solventar a la mayor brevedad. Eso es lo que ha ocurrido. Esa es la respuesta a lo que usted... Bien, yo creo que está bastante debatido. Pasamos, si quieren, a votación. Votos a favor. 12 abstenciones. 7. Se aprueba y pasamos al punto número 8. Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la entidad mercantil Eulen, sociedad anónima, acuerdos que procedan. Tiene la palabra el señor secretario de la corporación en primer lugar.
Se dictaminó favorablemente por la comisión respectiva de informativa del Ayuntamiento de Pájara la siguiente propuesta de acuerdo por el reconocimiento extrajudicial relativo al expediente REC 5/2024 en favor de Eulen S.A. en relación por el servicio de conservación, mantenimiento y limpieza de los jardines de Solar a Matorral por un importe de 89.626,92 euros con desglose en distintas facturas. Y segundo, aprobar la autorización y disposición del gasto, reconocimiento de obligación a favor de la entidad Eulen S.A. por el mismo importe de 89.626,92 euros y con cargo a la aplicación presupuestaria 171.22.799.
Gracias. Tiene la palabra la concejala de Economía y Hacienda, la señora Cataiza Rodríguez.
Buenos días a todos. Gracias, alcalde. Sí, como bien ha comentado el secretario, se trata de el servicio de conservación, mantenimiento y limpieza de los jardines de la Solana, de Solana Matorral. Se trata de facturas correspondientes al año 2023, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ascendiendo todas ellas a un importe de 89.626,92 euros.
Gracias. Intervenciones de los grupos. Señor Armas, por Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular.
Bien, yo no dudo que cuando se le encarga a una empresa un trabajo hay que pagarlo. Lo que ya lo dije en el pleno anterior, cuando trajeron 3 o 4 reconocimientos de deuda también, que el reconocimiento de deuda está para cuando no se hacen bien los procedimientos. Estamos hablando de una empresa que estaba contratada, la cual se le estaba contratando, y según comenta la concejala, las fechas que aparecen aquí son precisamente a partir del cambio de gobierno. Por lo tanto, yo sí les rogaría que por lo menos se intentasen de hacer los procedimientos, porque hoy traemos 3 reconocimientos de deuda. Que yo no digo que no haya que hacerlo, porque a la empresa cuando se le contrata hay que pagarle una vez que están los informes técnicos diciendo que se ha hecho, que se han hecho los procedimientos. Pero yo creo que no es el procedimiento adecuado el que nos vayamos haciendo a los reconocimientos de deuda. Al final son contrataciones a deuda. Gracias.
¿Alguna intervención de los grupos? Bueno, señor Perdomo, junto por Pájara Nueva Canaria.
Yo en la misma línea de lo que dice el compañero Pedro. Efectivamente, los temas de extrajudiciales de crédito son cuestiones que surgen a veces y generalmente surgen por cuestiones sobrevenidas, pero no se puede, es un procedimiento excepcional. Un procedimiento excepcional no se puede convertir prácticamente en un procedimiento ordinario. Porque, claro, son continuamente expedientes de modificación de crédito, de extrajudiciales de crédito. Nadie dice que no se le tenga que pagar a una empresa a la que se le ha contratado un servicio, aunque sea verbalmente. Hay que pagarle. Pero, hombre, no puede ser que de forma continua estos expedientes de modificación de crédito, reconocimiento de crédito, extrajudicial de crédito, vengan de forma casi continua, como si fuese una cosa ordinaria. Por lo tanto, yo creo que este tema lo tienen que mirar y empezar a actuar de forma diferente, ¿no?
Gracias. Bueno, en este primer turno comentar 2 cuestiones. Hay que diferenciar también los objetos de lo que son los reconocimientos extrajudiciales de crédito. No todos los reconocimientos extrajudiciales de crédito son iguales. Para empezar, decir que una contratación es a dedo, pues yo creo que en este caso y en los casos anteriores no se ajusta a la realidad. ¿Por qué? Porque estos son contrataciones que se han realizado en un momento determinado a través de procesos reglados a una empresa que ha sido adjudicataria legítima de un servicio y por circunstancias, que por cierto no le ha pasado solo a este alcalde, le ha pasado también a los alcaldes que han estado antes que yo, y llega un momento en el cual pues se tiene que sacar a licitación la nueva contratación y porque pueda haber otras cuestiones, en este caso en el departamento de contratación, pues hay un contrato determinado, 1, 2, 3 o 10, que no han salido. ¿Y qué hace la administración pública? Pues no puede dejar de prestar el servicio, y lo que hace, con justo y precio, porque claro, si decimos todo hay que decirlo todo, con justo y precio le paga lo razonable y lo que es ajustado al contrato que en su momento se firmó. Por tanto, hacer aseveraciones como se está contratando este grupo de gobierno a dedo a las empresas no es cierto. Que lo razonable es intentar no ir a reconocimientos de crédito, por supuesto, pero es que este grupo de gobierno trabaja en sacar muchísimas contrataciones precisamente para evitar eso. Pero no es la primera vez que le ha pasado ni a este alcalde ni a los anteriores que en un momento determinado se vence un contrato y no se ha sacado la nueva licitación. Y entonces venimos aquí y sacamos lo que es el reconocimiento extrajudicial de crédito. Por tanto, digo esto porque es importante. Sobre todo, no por una labor pedagógica a nuestra población, que es bastante inteligente, sino porque yo creo que la información hay que darla como es, en su totalidad. Y no es lo mismo, insisto en esto, un reconocimiento extrajudicial de crédito porque por emergencia contrato a una obra, de repente, al que sea, a un procedimiento reglado anterior y que como hubo un vencimiento de contrato, no podemos dejar de prestar el servicio. Pasamos, si quieren, a un segundo. Bueno, la concejala Cataisa Rodríguez quería intervenir.
Gracias, alcalde. La línea y completamente de acuerdo con lo que estás comentando. Solamente me gustaría puntualizar que el primer pago que se hace de estas facturas del año anterior son de julio del 2023, teniendo en cuenta que nosotros entramos justo antes. El trabajo correcto hubiese sido que la licitación hubiese estado preparada antes de que el contrato se venciera para que se volviese a sacar a licitar. En este caso, como no se dio el caso y los pliegos no estaban, estamos redactando los pliegos y están ajustando el tema de precios y es por lo que se trae como un extrajudicial de crédito porque aún no están los pliegos para poder hacerlo a través de la adjudicación. Evidentemente, la Administración, lo correcto sería que esto no pasara, pero dado que se dan circunstancias a veces sobrevenidas o a veces por el volumen de trabajo, lo correcto sería que esto no se trajera, pero se trae por las circunstancias que son. El pliego no estaba y estamos ahora mismo terminando con los pliegos para poder sacarlo a licitar.
Gracias, concejala. Segundo turno de intervención, señor Armas, por Asamblea Municipal de Cultura, Partido Popular.
Para empezar el turno, una pregunta. ¿Cómo está este contrato? ¿Se ha adjudicado ya? ¿Se ha sacado? ¿Se ha puesto a licitación?
Bueno, se va a ampliar el servicio.
Bien. Bueno, entonces, con eso me lo dicen todo. Yo esta parte lo conozco porque conozco el contrato ese. Conozco que se venció en marzo y conozco que hubo que hacer una deprisa y corriendo una ampliación o renovación o como se llame para que siguiesen haciendo el servicio. Pero es que de julio a esta parte ha pasado un año y todavía siguen sin hacer los pliegos para sacar la licitación. Algo está fallando, yo no sé el qué. No lo voy a decirles yo a ustedes lo que está fallando, pero algo está fallando. Yo tuve lo que hay que tener como alcalde y como responsable de contratación para venir aquí y decir un día, estaba don Miguel Ángel en la oposición, que recuerdo que me lo preguntó y se lo dije, que llevábamos 6 meses sin sacar un contrato en contratación y eso me parecía, vamos, que era, reforzamos el departamento de contratación en ese momento y que haya pasado un año sin que se, porque dice, bueno, lo tenemos ya en licitación, está pendiente, pero es un año después, ¿eh? No estamos hablando de 4 días y eso se resuelve en un mes y lo sabemos. Mes y algo se puede resolver el contrato, sacar la licitación y tal, el procedimiento que lleva. No digo que lo hayan hecho bien ni mal, sino que algo no está funcionando. Y para eso está el grupo de gobierno, para corregirlo y sobre todo el señor alcalde. Y sí hay que decir que, evidentemente, que estoy de acuerdo con la concejala, porque sabemos lo que es un procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito, que al final el reconocimiento extrajudicial de crédito es porque no se han hecho los procedimientos anteriores que hay que hacer cuando se hace una contratación. Llámese como se llame, señor alcalde. Hay algunas que son, por ejemplo, en el último reconocimiento que trajimos, yo se los comenté, ¿no? Había un par de cosas que no tenían que haber ido por reconocimiento porque era un tema de emergencia y la emergencia, eso no tiene que ir. Pero bueno, no se hicieron los informes correspondientes y lo trajeron, eso es el procedimiento que quisieron hacer. Pero si bien es verdad que el reconocimiento es algo que tenemos que encargar por circunstancias sobrevenidas, pero excepcionales. Lo que nada más que digo es que intentemos de no hacerlo por norma. Porque un año después que todavía no se haya ni siquiera licitado ese contrato, pues me parece que no se están haciendo bien los deberes. Nada más. Gracias.
Gracias, señor Armas. Sí, en este caso le toca el turno a Juntos por Pájara, Nueva Canaria.
Bien, por decir las cosas completas, ¿no? Que vamos a ver, todo el mundo entendemos que cuando hay un contrato amplio y se tiene que pagar porque no se ha sacado a licitación ese contrato porque ha caducado, porque ha terminado, esas cuestiones son las que se asumen y las que se entiende que son, bueno, pues expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito. Pero lo de lo que estamos hablando son de esas cuestiones que se hacen por no iniciar los procedimientos de forma correcta. Eso es lo que estamos diciendo. Y esos son los expedientes, hombre, que deben hacerse de forma extraordinaria, no de forma, digamos, ordinaria o excepcional.
Señor Alexis Alonso.
Gracias, señor alcalde. Bueno, señor Pedro Armas, él lo arregló en un mes con un café o un plumazo. Es decir, nosotros nos fuimos dos meses antes del grupo de Coalición Canaria y el contrato se vence en julio. Creo que a partir del Carmen parece vence, no en mayo. Puede haberlo hecho. Es decir, los está trabajando en dos lotes importantes de los jardines. Pues complejo. El tema de las zonas turísticas, Cañada del Río, queremos sacar el lote, que es un lote importante, los jardines, pues lleva una inversión importante, lo que es Cañada del Río, y meter la urbanización de la pared, las zonas turísticas, y después en Morrojable, pues ampliar el servicio, no solamente a la Matorral, sino toda la subida de los Barceló, que ya es municipal también, todos esos jardines, y lo que es el pueblo de Morrojable y el Ciervo. Porque, bueno, y aquí agradecerle a los jardineros, que hay apenas 10 o 12 jardineros y hacen un esfuerzo tremendo para intentar tener los jardines lo mejor posible, que no están en las mejores condiciones que queríamos nosotros, hay que reconocerlo, pero se está trabajando, si estamos haciendo nada. Pero bueno, si se ve que todos los plenos y todas las entrevistas, que bueno, este grupo gobierno no hace nada, que este concejal no hace nada, lleva un procedimiento, es verdad que nos hemos retrasado un poquito porque el tema de Costa Calma, pues, es complejo porque no tenemos ni la cantidad de palmeras que hay, para saber el servicio cómo lo sacamos, ni por dónde van los riegos, pues que seguramente tendremos que sacar un inventario. Estamos trabajando en eso porque es complejo. Costa Calma no sabemos ni los ejemplares que tenemos de palmeras, ni de pino, pero bueno, que en estos meses, aquí a final de año, esperemos sacar los concursos, y dos lotes diferentes, o sacamos Morrojable primero y después Costa Calma, ya veremos, pero sí se está trabajando.
Muchas gracias. Gracias, señor Alonso. Si el Partido Socialista quiere intervenir en este segundo turno, bueno, para cerrar el debate simplemente. No son alusiones.
¿Alusiones? No, que nombre no, no. El señor Pedro Armas, que pero soy yo, ver, pero y que con un café y en una hora lo soluciona. Yo creo que eso son alusiones personales.
Pero mire, el pleno lo dirijo yo, no lo dirige usted.
Pero yo le estoy diciendo que son alusiones personales.
Don Pedro, el pleno lo dirijo yo. ¿A usted no se le está haciendo ninguna alusión personal? Se está hablando de política.
¿Cuántos Pedro Armas hay y que dice que resuelve? Esto no se ha resuelto porque el concejal ya no lo quiso resolver y hoy tampoco
Don Pedro,
quiere.
No tiene la palabra. Sí. Cuando le conviene tiene la piel fina y cuando no ataca.
No.
Sí, sí.
Alusiones personales.
Sí, Don Pedro, sí, estoy hablando yo.
Muy bien, alusiones personales.
Vamos a ver, alusiones personales no son alusiones personales, son alusiones políticas. O sea, es que aquí parece que no se puede nombrar a nadie porque enseguida nos ofendemos.
Cuando termine el pleno le recomiendo que lo mire, señor alcalde. Gracias, perdone.
Don Pedro, no es una alusión personal. Está hablando de una cuestión meramente política. No lo está acusando usted personalmente de nada. Yo no le voy a dar la palabra, sinceramente. No le voy a dar la palabra porque ya lo he dicho ya en varios plenos y ya estoy empezando a cansarme con el tema. Si seguimos así, lo que voy a determinar es que se pongan minutos de intervención y se arregle todo. Porque lo que no puede ser es que saquemos de contexto cada debate político que se presenta aquí. Cada debate político se quiere desvirtuar. Oye, si usted me dice a mí, es que usted, Alejandro Jorge, como alcalde ha hecho esto, yo no puedo pedirle palabra, alusión, por una cuestión que es meramente política. Es que es una cuestión meramente política. Es que no se le está ofendiendo o se siente usted ofendido. ¿Usted se siente ofendido? Sí, está muy ofendido.
Sí, porque conozco este expediente de cabo a rabo. Lo conozco de cabo a rabo, de minuto a minuto.
Pedro, yo creo que lo sé de memoria. Le voy a decir una cosa, don Pedro. Si usted conociera el expediente de cabo a rabo, si usted hubiera conocido el expediente de cabo a rabo, hubiese dejado preparado la licitación para que el gobierno que entrara pudiese continuar con el procedimiento. Y usted no tuvo nada preparado. Y esto no es una alusión, es una realidad.
Pero se lo iba a decir el porqué. Pero como usted no me deja, no se lo digo. Gracias.
Don Pedro, que no. Que usted estuvo aquí sentado y no voy a coger el ejemplo de usted, cómo trataba usted aquí a la gente y cómo sentaba a la oposición ahí abajo y cómo llamaba ineptos a las personas.
Lo sentaba por imperativo legal. Teníamos que estar separados, don Alejandro. Teníamos una pandemia.
¿Y cómo trataba usted a los técnicos de alineamiento? El pleno lo dirijo yo. A usted no se le ha aludido personalmente y, por tanto, no tiene la palabra. Muy ¿de acuerdo? Bien. ¿Votos a favor? Y cuando quiera debatir, me avisa que debatimos cuando usted quiera. 12. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿En contra o abstenciones? 7. Pasamos al siguiente punto del orden del día. En este caso, punto número 9. Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la entidad mercantil Didac Consulting. Acuerdos que procedan, señor secretario.
La propuesta de acuerdo dictaminada favorablemente por la comisión informativa respectiva al Ayuntamiento de Pájara propone primero por el reconocimiento de estado judicial relativo al expediente 24/2024 Dida Consulting, servicios delegado externo de protección de datos, por importe total de 6.597,68 euros, desglosado en varias facturas. Y segundo, aprobar la autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación a favor de la entidad Dida Consulting por importe de 6.597,68 euros con cargo a la partida presupuestaria 920.22.799.
Bien, tiene la palabra la señora concejala de Economía y Hacienda, doña Cataiza.
En este caso se trata del servicio delegado externo a la protección de datos por el Ayuntamiento de Pájara. Se traen diferentes facturas de final del 2023 e inicio del 2024 por importe de 6.597,68 euros.
Gracias, concejala. Turnos de intervención, por favor. Intervenciones no hay, pasamos a votación entonces. Votos a favor, 12, abstenciones, 7. Pasamos al punto décimo, quiero que aquí sí. Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la entidad mercantil Ubara Mensajería Sociedad Limitada, acuerdos que procedan. Tiene la palabra el señor secretario para dictaminar.
La propuesta de acuerdo dictaminada favorablemente por la comisión informativa respectiva propone primero aprobar el reconocimiento de estado judicial relativo al expediente 25/2024 REC relativo a Ubara Mensajería por un importe total de 1.098,92 euros con un desglose de crédito relativo a distintas facturas que van de en distintos periodos. Con segundo, aprobar la autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación a favor de la entidad Ubara Mensajería SL por un importe de 1.098,92 euros y con cargo a la aplicación presupuestaria 920.22.201.
Gracias. Tiene la palabra la concejala de Economía y Hacienda, doña Cataiza.
Gracias, alcalde. En este caso se trata del servicio de mensajería urgente. Se tratan de diferentes facturas, no solo del año 2023, también hay del año 2022, incluso del año 2021, ascendiendo todas ellas a un importe de 1.098,92 euros.
Muchas gracias. Turnos de intervenciones. No hay turnos de intervenciones. Votos a favor de la propuesta. 12, abstenciones, 7. Pasamos ahora a la parte declarativa. En este sentido, hay mociones presentadas. Décimo primero, moción relativa a eliminar la construcción en ruinas situada en el Parque Natural de Jandía, presentada por Juntos por Pájara Nueva Canarias, acuerdos que procedan. Tiene la palabra el grupo proponente, señora Marisol Placeres.
Sí, hola, buenos días. Pues nada, esta moción trata de eliminar la construcción de ruinas situadas en el Parque Natural de Jandía. Desde hace años tenemos en pleno Parque Natural de Jandía una construcción de módulos en ruinas, sucios y llenos de grafitis que se utilizaron en su momento como comedor del Playa de Jandía. Además está construido con placas de uralita que contienen amianto, elemento contaminante tanto para la salud como para el medio ambiente. Transcurrido un tiempo más que razonable y teniendo en cuenta la imagen que da en la carretera principal por donde tienen que pasar todos los viajeros para entrar y salir de la península de Jandía, proponemos eliminación inmediata, dada la situación, ya que su presencia afecta negativamente la imagen del parque natural y la seguridad de los visitantes. Segundo, instar al Cabildo, si fuese necesario, para su desmantelamiento, teniendo en cuenta, como se argumentó, que tiene componentes de amianto, por lo que debe ser una empresa especializada. Y tercero, restituir la zona a su estado original. Bueno, en resumidas cuentas, pues todos conocemos las ruinas que están situadas en el parque natural y creo que efectivamente sería un acierto poderlas quitar de ahí porque no están siendo de utilidad para nada.
Gracias, señora Placeres. Pasamos entonces a los turnos de intervención. Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular, señor Armas. ¿No intervienen? Ah, vale. Pasa entonces al turno de intervención a Juntos por Pájara Nueva Canaria. Si quieren intervenir este primer turno.
No. La lectura de la moción.
No. O sea, yo lo que hago es, primero les doy la palabra para que ustedes intervengan. Después tienen dos turnos más. O sea, por eso les digo que tienen tres turnos cuando presentan ustedes una propuesta. Primer turno, presentación de la propuesta. Luego, un segundo turno, que sería el primero de ustedes en el orden de intervención. Y luego tendrían otro turno más. Por tanto, si quieren intervenir ahora, pueden intervenir y luego lo vuelven a hacer otra vez si quieren.
No tiene sentido intervenir ahora, porque lo que se ha hecho es leer la moción. Lo que habrá que ver ahora es qué piensan el resto de grupos políticos.
O sea, hasta cuando doy la palabra se me enfadan.
Las intervenciones.
Hasta cuando doy la palabra se me enfadan. Se me enfadan hasta cuando les doy la palabra, ¿eh? Hasta cuando les doy la palabra se me enfadan ya. Vale, don Rafael, usted tiene derecho a hablar o no a hablar. Esto está arreglado de la manera que está arreglada. Si usted quiere hablar, habla, y si usted no quiere hablar, habla. También le digo una cosa, usted tampoco va a obligar a estos grupos a hablar si no queremos intervenir. Entiendo que eso es democracia, ¿no? ¿Cómo? O que tampoco va a obligarnos a ustedes a intervenir si no queremos intervenir. Uh-huh. El alcalde interviene si considera que tiene que intervenir, si no.
Nadie ha dicho que intervenga, lo que estamos diciendo.
Porque no tiene sentido, ¿no?
No tiene sentido.
Exacto, estoy de acuerdo, no tiene sentido.
Si un miembro de tu grupo ha leído la moción, intervengas a continuación. ¿Qué voy a decir?
Se puede complementar.
¿Repetir lo que dijo ella?
Se puede complementar, complementar lo que dijo la compañera. Bueno,
claro que podíamos.
Enriquecer el debate.
Claro que
pero
podíamos.
Bueno, vamos a continuar. Si usted no quiere intervenir, no intervenga, pero ya la palabra se la he dado. En este caso, el señor Alexis Alonso.
Gracias, señor alcalde. Bueno, hay dos mociones que son parecidas con el Saladar. El pasado 10 de este mes, pues, con la desplacé a Puerto Rosario, al Cabildo, con el consejero de Medio Ambiente y la presidenta, y se planteó varios temas de espacios naturales de Pájara, y uno de esos era los barracones de Costa Calma, de eliminarlo, como ha dicho Marisol, pues lleva un proceso diferente porque tiene un gestor autorizado con el tema de las planchas y están preparando ellos un proyecto para demoler eso, pues dentro del espacio y toda la zona que es como una, antes había como una machacadora o algo allí al lado para un poco atalusarla y que quede bien. Están trabajando con eso porque se planteó la reunión con el tema también del Saladar. El Saladar va a estar con un proyecto, ahora van a hacer un contrato más pequeñito para las pasarelas, arreglarlas, pero van a hacer un proyecto integral de Doctor Saladar porque ya con autorizaciones específicas por el sitio que es, por las plantas invasoras que tiene la zona, el Carrizo, Trajales y después la parte del carril bici también que también está afectada y hasta, bueno, llega hasta casi hasta el Estela Canaria. También se planteó de eliminar la depuradora antigua que está allí porque bueno, da una imagen fea. Y también recuperar el tema de la salina, que usted tiene también una moción también con el tema de la salina, y es decir, recuperar todo ese entorno y fueron las dos cuestiones que se llevaron arriba, que ellos nos emplazaron a esa reunión y nosotros le planteamos el tema de los barracones, porque la imagen es feísima y bueno, y se meten chicos jóvenes allí, y se ven a veces, la policía ha tenido que intervenir varias veces allí, porque bueno. Y el tema es que hay que hacer un proyecto de ese complejo porque por el tema de las planchas, si fuera solamente de ruir, pues manda la maquinaria y se elimina, pero tiene que ser una empresa especializada en ese tipo de materiales.
Muchas gracias, señora Alexis Alonso. Por el Partido Socialista no van a intervenir. Bueno, yo creo que lo ha explicado bien el primer teniente de alcalde, están en contacto permanente con el Cabildo para ello, porque estamos de acuerdo en que eso se tiene que cambiar y es un trabajo en el que se viene reivindicando desde hace tiempo. Pasamos al segundo turno de intervención, en este caso de los grupos.
Apoyamos la moción y...
Pues, Asambleas Municipales de Fuerteventura manifiesta su apoyo junto al Partido Popular. Muy bien, vale, y ahora el turno segundo de Juntos por Pájara, Nueva Canaria.
Gracias por darme la palabra. Decir que yo no me enfado. Digo las cosas, como diría el difunto Carlos González Cuevas, con vehemencia. No es que me enfade. Y con respecto a este tema, decir, hombre, yo me alegro que después de que Juntos por Pájaro Nueva Canarias presentara una moción sobre el tema del Saladar, ahora se hayan reunido y hayan intentado resolver ese tema y muchos más, lo cual me parece correcto. Ahora, será casualidad o será lo que ustedes quieran, pero la realidad es la que es. Y aquí todos tenemos la suficiente capacidad de entender las cosas y sabemos qué es lo que ha pasado. Pero nos alegra de que seamos los que ya hemos iniciado o propiciado que el Ayuntamiento y el Cabildo se hayan reunido para intentar resolver este tema y algunos más que hay. Entonces, bueno, hagan ustedes los que crean conveniente, pero nosotros vamos a decir lo que tenemos que decir. Y hay otra cuestión, señor alcalde, que se la voy a comentar ahora. Yo sigo sin enterarme, como decimos aquí en Canarias, no me entero ni papa de lo que dice el secretario, aunque este diga que afea lo que yo le pueda decir, pero yo sigo sin enterarme en los plenos, y yo a los plenos no vengo de libre oyente o de figurante, vengo para decir aquello que debo decir, y yo no sé si los demás se enteran, pero yo no me entero, posiblemente es que yo estoy un poco sordo, lo lamento, pero es lo que pasa. Y la otra cuestión... No, me parece muy bien. Y la otra cuestión, que el otro día digo yo que en un expediente concreto, digo que me parece que hay un error de bulto, no diga usted por ahí que yo, que sí, sí, que yo me enfrento a los secretarios, a los funcionarios, o que yo voy.
Va a parar un momentito. Mire, aquí no estamos en Sur FM, ¿vale? Usted no venga aquí a acusarme a mí, a este alcalde, a decir que yo estoy diciendo por ahí. Mire, yo lo que tengo que decir, se lo digo a usted. Usted tiene vehemencia en defender las cosas, ¿verdad? Pero es que la vehemencia no le faculta la razón, ¿vale? Esto es un pleno y lo voy a arreglar bien. Y el pleno se va a hacer y se va a conducir como se tiene que hacer, ¿vale? Yo le rogaría, con su vehemencia, que usted puede tener toda la vehemencia que tiene, poca razón tiene. Así de claro se lo digo. El señor secretario dice usted que no le escucha bien y demás. ¿Usted no sabe que usted tiene los expedientes? ¿Usted no se los lee? Porque los expedientes le llegan a usted como le llegan a todos. Lo único que está haciendo el secretario es leer el dictamen, que por cierto, el dictamen que ya usted tiene. Claro, pero es más cómodo a ver si nos lo dicen que nosotros estudiarlo y prepararlo. Mire, don Rafael, aquí estamos en un punto del orden del día de una moción que ustedes han presentado, ¿vale? Y vamos a continuar con el debate, con la tranquilidad del mundo. Y tenga también usted tranquilidad, que nos conocemos hace años, que lo que yo tengo que decirle a usted no lo voy a decir a ninguna radio, voy y se lo digo a usted. Si usted habla mal de los técnicos o habla mal de quien sea, ese es problema suyo, no es problema mío. Yo he venido aquí a gestionar el Ayuntamiento de Pájara y a poner el municipio, junto a mis compañeros y compañeras, en el lugar que se merece. Eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir trabajando. Por tanto, como no hay nada más que debatir, le doy la palabra ahora al señor... Si va a seguir con el punto, sí, ¿vale? Porque es que, insisto, no estamos en Sur FM.
Yo voy a decir lo que creo que tengo que decir y lo voy a decir.
No.
Yo no estoy aquí de figurante. Ah. Y le recuerdo que usted no es un señor feudal. Esto es un ayuntamiento donde todos tenemos los mismos derechos y tenemos derecho a hablar. Y eso de que soy muy benevolente...
Don Rafael, mire, usted se le dio la palabra en el primer turno que habló la señora Marisol Placeres. Se le dio una palabra en el primer turno para que interviniera y usted dijo que usted no iba a intervenir porque eso no era normal y que tenían que intervenir los siguientes grupos. Se le da la palabra en el segundo grupo y usted aprovecha en el segundo turno que se le da la palabra para hablar del secretario y para hablar del alcalde, sin tener nada que ver con el punto. Y usted me dice a mí que usted tiene derecho a hablar de todo lo que tenga que hablar y lo que quiera hablar. Pero cuando este alcalde introduce algún tema que a ustedes no les conviene, nos dicen que eso no está en el orden del día. Mire, a usted habla todo lo que quiera. Si usted habla hasta más que el alcalde. Si tiene todo el tiempo del mundo. Pero le voy a pedir, por favor, que si tiene a cualquier problema, que por lo menos respetemos el orden del pleno. Vamos a respetar el orden del pleno. Estamos en un punto de orden del día que nada tiene que ver con lo que está usted diciendo. En rugos y preguntas... Puede usted manifestarlo si usted lo considera oportuno. Pero ahora vamos a seguir con el debate, bueno, que creo que es lo oportuno. Vale. Entonces, yo lo que le estoy diciendo es, vamos a seguir con el debate y usted, en ruegos y preguntas, diga lo que usted quiera. Pero sí, le pediría que entendiera de que yo no tengo que ir con recados a nadie. Yo lo que tenga que decir, pues se lo digo.
No, pues no me lo digo.
Sí, don Rafael. Sí, don Rafael.
Dice la cara en el pleno y dice, claro, claro. Yo
seguimos con el
yo ruego y pregunto, lo comento. Sí,
yo lo que tenga que decir, se lo digo siempre. No se preocupe por usted por eso. Señor don Alicia Alonso.
Simplemente aclarar, es decir, el proyecto de Salas llevaba ya meses trabajando y tanto el consejero como la presidenta pues nos reunió para que nosotros pues, desde Pájara quisiéramos añadir o hacer una observación. Me parece bien que nosotros no trabajamos al ritmo que nos marque la oposición. Salió una nota de prensa, yo creo que es al revés, igual que la barandilla del barranco de San Bocodero, el barranco del Ciervo. Barin le pregunta a la empresa que estaba midiendo, después se sacan el vídeo, la foto y como que se puso la valla gracias a la oposición. Y eso estaba todo encargado ya por el Consejo Nacional de Agua. Es decir, yo creo que los vecinos, es verdad, como dice usted, son listos y bueno, y los vecinos ven y entienden, pero bueno, el trabajo de la oposición es ese.
¿Vale? Yo los veo hoy muy nerviosos, sinceramente, eso les digo. Los veo tensos, los veo nerviosos, no sé qué les ha pasado, no sé si las fiestas del Carmen han salido muy bien, no sé si este grupo de gobierno está trabajando, pero yo los noto nerviosos, de verdad. Los noto preocupados, muy preocupados. Sí, están preocupados, están nerviosos. Han estado aquí gobernando tiempo, han sido alcaldes. Aquí hay gente en la oposición que ha insultado al otro, los ha puesto fuera, les ha llamado ineptos a los otros por no dejar el suelo. Y viene uno aquí, les deja todo el tiempo el mundo para hablar, piden palabras por alusiones por pedir, y encima que si uno es poco menos que un señor feudal, que si uno es un dictador. Bueno, este dictador ha sido elegido por los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Pájara con el apoyo de Coalición Canaria del Partido Socialista. Y voy a seguir con mis principios y mis valores. Precisamente, principios y valores que igual a lo mejor no coinciden con los de ustedes. Seguimos con el orden del día del Pleno. 12. Moción relativa, en este caso. Perdón, vamos a votar, sí. ¿Votos a favor? No, si el Partido Socialista...
Gracias, señor alcalde. Nada más que quería hacer un... Buenos días a todos. Nada más que quería dar un dato, ¿no? Yo llevo 38 años en Morrojable. Estas obras que hoy presentan en la moción, yo las recuerdo ahí siempre, 38 años. Creo que nadie ha hecho nada hasta el día de hoy que se está trabajando para intentar retirarlas. Era nada más que dar un dato para que los vecinos también sepan de lo que estamos hablando. Gracias, señor alcalde.
Gracias a todos por las intervenciones. Toca pasar a votación la propuesta presentada por Juntos por Pájara Nueva Canaria. ¿Votos a favor? 7. ¿Votos en contra? 12. Pasamos al punto 12. Moción relativa a mejoras de la calle, en la calle Masorata antes de recesionar la obra en la misma. Presentada por Juntos por Pájara Nueva Canaria. Acuerdos que procedan, tienen el grupo proponente la palabra. ¿Vale? ¿De acuerdo? El grupo proponente tiene la palabra, señora Marisol Preceres. Señor Miguel Grafiña.
Gracias, alcalde. Bueno, vamos a ver si de verdad en el espíritu de todos está el que nos relajemos un poquito más y dejemos los nervios un poco aparte y hablemos un poco de lo verdaderamente importante. Bueno, esta moción es relativa y todo el mundo conoce pues la mala suerte que hemos tenido todos y no se culpa a nadie de una obra tan ilusionante como era la obra de la calle Maxorata, haya tenido tantos problemas, ¿no? La moción es relativa a las mejoras en la calle Maxorata antes de recepcionar la obra en la medida de lo posible. Teniendo en cuenta que la calle Maxorata no se ha recepcionado y, como todos sabemos, adolece de diversos defectos, que es conocido por todo el mundo, como filtraciones de agua de lluvia debido a los problemas de canalización que han generado humedades y desperfectos en algunos edificios de la zona, movimiento de los adoquines al paso de tráfico, si hay fugas, hay conducciones subterráneas, el agua arrastra la base de los adoquines erosionando el sustrato y eliminando su apoyo. Es necesario, por supuesto, ajustar las bases y agregar material de relleno que podría reducir el ruido, y también hemos hablado en diferentes ocasiones del ruido generado por la mala colocación de las tapas de alcantarilla. Y, quizás lo más importante, la nula accesibilidad para comunicar dicha calle con las calles colindantes. Este es un tema gravísimo que vemos una solución un poco complicada, ¿no? Por lo tanto, lo único que proponemos es que antes de la recepción de la misma se corrijan todos los defectos señalados y que ya son conocidos por la propia corporación y reconocidos pues por la propia Oficina de Urbanismo, ya que están ocasionando graves problemas de salud a los vecinos. Gracias.
Ya, gracias, señor Miguel Ángel Grafiña. Pasamos ahora a las intervenciones de los grupos. Por Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular.
Sí, le doy la palabra a doña Dunia.
Tengan en cuenta que yo siempre le voy a dar la palabra a los portavoces y los portavoces son los que luego le ceden la palabra a los miembros del grupo. Bueno, en todo caso, siempre se la tendría que ceder al señor Arma y a la señora Marisol Preceres. Bueno, entonces, en este caso, doña Dunia Álvaro.
Gracias, alcalde. Gracias, portavoz. Sobre esta moción, que evidentemente es algo que le preocupan a todos los vecinos, sí me gustaría pues hacer una observación, no sé si presentarla como enmienda o si los compañeros tienen a bien incluirlo. Lo que sí es cierto es que en la parte final de la calle Mazorata del tráfico rodado existen dos escaleras junto con el acceso a la calle Senador Velázquez Cabrera. Muchos vecinos comerciantes también de la zona indican que sería ideal la posibilidad de poder eliminar una de las escaleras, más que nada para que el tráfico rodado pudiera circular de una mejor manera y evitar a los roces con la escalera que se encuentra en esa zona. Con dejar una escalera a lo mejor podríamos dar esa accesibilidad a las personas que van a pie y también íbamos a mejorar la movilidad de los coches que circulan por la zona. Gracias.
Ya, gracias, señora Álvaro. Juntos por Pájara Nueva Canarias tiene la palabra ahora.
Sí, nosotros como siempre ya hemos demostrado aquí en varias sesiones y en varias de las mociones que ha presentado nuestro grupo, pues si lo quiere presentar la portavoz del grupo mixto como enmienda, encantado. Y si lo quiere también presentar como una aportación, encantado. Todo lo que venga a enriquecer cualquier tipo de mociones que presente en este grupo, encantado, y agradecer pues lo que se propone, ¿no?
Gracias, señor, en este caso, señor Miguel Ángel Grafiña. Y ahora tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria y primer teniente alcalde, don Alexis Alonso.
Bueno, nada, esa obra está recepcionada parcialmente. Las obras tienen una garantía así que la empresa, hay varias deficiencias, se las ha trasladado a ellos. Y hace 15 días estuvieron trabajando por un tema de alcantarillado, malos olores, porque había un tubo que lo habían aplastado y lo levantaron. Y hay un par de cositas más que tienen que hacer. Las alcantarillas están así, hacen ruido, pues tendrán que cambiarlas o ponerle algo para que no hagan ruido. Y después, con varios locales que han tenido problemas, han ido los técnicos, han puesto con las cámaras de Canaragua, pues se ha mirado. Hay unos informes ya técnicos que, bueno, vamos a con la jefatura tenemos que ir otra vez abajo a ver si buscamos una solución, si es un problema. La parte técnica dice que es un problema de los locales. Bueno, se va a ir con la parte técnica a ver si se puede solucionar esto. Hemos quedado con un comerciante y, bueno, y el firme, el adoquín es una base de hormigón y después se pone el adoquín arriba, es decir, el firme no se mueve. Y después se le echa arena, y cuando se mueve el adoquín, pues se ha pasado. Ya pasó antes en la transversal de la Mazorata de San Blas, que se levanta la parte que está, lo tendrá que hacer la empresa si hay algún adoquín suelto. Y después, si estamos de acuerdo con, vamos a hacer ahora cuando venga la gente de vacaciones, estamos planteando de quitar un lateral porque los coches se quedan atascados allí, y un par de cositas más que hay que hacer más ahí, que las asumiremos en el ayuntamiento porque en su día se tenían que haber cambiado cuando se hizo el proyecto, no se hizo. Estoy de acuerdo con la compañera Dunia, pero bueno, que se está pasando la empresa las diferentes deficiencias que tiene y tienen que asumirlas porque la obra tiene una garantía.
Muchas gracias, señor Alonso, por el Partido Socialista. Pasamos el segundo turno de intervención. En primer lugar, le tocaría el turno a Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular, si quieren intervenir.
Sí, pues.
Segundo turno de intervención, entonces, el señor don Miguel Ángel Grafiña.
Desconocíamos que esa obra se había recepcionado parcialmente, hasta hace poco, no sé. Las noticias que teníamos eran que no. Y si bien es cierto que la palabra parcialmente significa que definitivamente no está recepcionada la obra, pero lo que sí es cierto, y lo comento aquí, porque es lo que traslada la vecindad, es que no se ve que se esté actuando en los dos o tres temas más graves que tiene esa obra, que son las humedades que se filtran a una parte importante de todo la parte trasera de la calle Senador Velázquez Cabrera, lo que es la propia eso, y después la otra parte muy importante, a ver si ya se ha hecho algún estudio de las graves deficiencias de accesibilidad que tiene esa calle. ¿Se va a quedar definitivamente así? Y otro tema muy importante que ilusionó un montón a la gente es que se dijo en su momento de que esa calle se iba a utilizar en el tráfico rodado solamente para los vecinos, para la vecindad. Y allí, y mire que la policía muchas veces ha puesto algún tipo de sanción, pero a la vecindad le cuesta mucho respetar todo ese tema. El tema del tráfico en esa calle es un problema serio, muy serio, porque la gente no cumple con, pues con lo que está establecido, de que no se puede aparcar, y menos de la manera que lo están haciendo, ¿no? En definitiva, lo que planteamos, que preocupa, lo más importante que preocupa en esa calle, es el tema de las humedades y de accesibilidad. ¿Se va a trabajar algo en el tema de la accesibilidad de esa calle? Es la pregunta.
Sí. Termino con su turno de intervención, señora Fiña. Gracias. En el segundo turno de intervención, en este caso, pues el portavoz de Coalición Canaria, también primer teniente de alcalde, señor Alonso.
La accesibilidad, la compañera Marisol lo conoce, cuando se hace una obra, se hace accesible, pero estuvo esa obra, lo que se puede, el terreno no lo permite. Es decir, no dan las cotas, no dan, si esa calle, la accesibilidad que tiene es la que tiene y por donde la tiene. Es decir, no vamos a engañar a los vecinos, porque no dan. No dan la rampa porque no cumplen el porcentaje. En cuanto a los vehículos, bueno, yo la policía, pues, no sé cuántas veces ya ha multado y la gente sigue aparcando. Bueno, el otro día de Carmen, eso era casi no entró una ambulancia allí porque hubo un problema con un vecino. Pues ahí la solución es poner pivote, que lo estaba estudiando con el compañero Raimundo, poner pivote en el lateral izquierdo, para que no aparquen los coches, porque la gente no respeta y no hay manera de ni para poder caminar en la calle, ni ninguna persona con discapacidad, pero la accesibilidad es imposible. Es decir, la gente tiene que ir al final arriba con una silla de ruedas y bajar por el taborón, por arriba, porque las escaleras no cumplen y no dan las cuotas de para hacer una rampa, porque queda muy pendiente.
Es que, sinceramente, lo puedo hacer, pero después, ¿cómo actúo? ¿Cómo es que lo digo? Porque es que les va a pasar a ustedes hoy, mañana a los otros, porque les garantizo una cosa: si el debate está terminado y me pide el grupo que gobierna la palabra, tampoco tengo por qué dársela, porque es que si no llegamos a un acuerdo en esto va a ser un problema, va a ser un problema. Entonces yo quiero evitar los problemas. Ha habido dos intervenciones, ustedes han tenido tres turnos de intervención. Entonces, si usted le doy la palabra a usted, ahora me la van a pedir también los otros. Entonces, ¿cuándo terminamos los puntos? Y yo no quiero coartar el derecho a hablar a nadie, ni que haya que no haya democracia, por supuesto que sí, pero tenemos que tener en cuenta los portavoces, junto con este alcalde, de que los debates tenemos que arreglarlos de alguna manera, porque si no, esto se puede eternizar. Entiendo que esto está debatido, eso sí. Puede intervenir ahora la portavoz del grupo porque hay una enmienda presentada por el Partido Popular, y si quiere hacer algo a colación lo puede hacer, pero el Partido Popular y AMFN, hay una enmienda que para votar este punto tiene que ser si ustedes aceptan la enmienda. Entonces, tiene la palabra si quiere expresar también eso.
Sí, sí, por supuesto. Lo dijo ya el compañero Grafiña, que todo lo que fueran mejoras, por supuesto que lo aceptamos. Así que la enmienda está más que aceptada, sí. Entonces, ¿se votaría por
la enmienda? Que sería, pues, incluir lo que es el quitar una de las dos escaleras que une lo que es la Masorata con la calle Diputado Manuel Velázquez Cabrera. Bien, ¿votos a favor de la propuesta presentada por Juntos por Pájara Nueva Canaria? 7. ¿Votos en contra? 12. Ahora sí, Cataiza. Ahora sí. Pasamos al punto 16º. Décimo tercero. Moción relativa, que también es una moción, relativa a la recuperación de las salinas situadas en zona matorral, presentada por Juntos por Pájara Nueva Canaria. Tiene la palabra el grupo proponente nuevamente.
Bien, bien. Bien. Esta moción es relativa a la recuperación de las salinas situadas en Solana Matorral. La historia de las salinas de Fuerteventura es relativamente reciente. En 1641 dice el Cabildo que la sal es un bien realengo y todos pueden aprovecharla en los charcos donde cuajaba, quedando prohibido embarcarla fuera de la isla y venderla solo entre vecinos. Todo el mundo sabe que después de la conquista había unas islas que eran de realengo y otras eran de señorío. Las primeras salinas que se construyeron a finales del siglo XVIII fueron las salinas del Carmen, pero no fue hasta el siglo XX cuando se edificaron las salinas del Viejo en Puerto Cabra y las salinas de Matorral en Morrojable. Alrededor de 1935 se construyeron en Morrojable unas salinas que proporcionaban sal fundamentalmente a la industria de la pesca en la zona de Solana Matorral, que duró hasta aproximadamente 1950, y para ello extrajeron a un salinero de la localidad de Las Breñas, en Lanzarote, cerca de la salina de Danubio. Aunque todavía quedan vestigios, es importante reconocer su valor histórico y contribución a la industria de la pesca. Hace años se reparó y se pintó la base del molino que impulsaba el agua hacia las salinas, concretamente hacia los cocederos y los tajos, y que hoy tanto las salinas como el molino están en profundo deterioro. Teniendo en cuenta la importancia de seguir rescatando el patrimonio industrial y que además constituye un atractivo turístico y que da a conocer nuestra historia y patrimonio, sería necesario iniciar un proyecto de recuperación al estar situado el espacio natural protegido de Saladar de Jandía. La cooperación del Cabildo Insular de Fuerteventura es imprescindible. La propuesta sería estudio de viabilidad del proyecto. Segunda cuestión, instar al Cabildo de Fuerteventura para la cooperación interadministrativa. Y tercero, solicitar los permisos necesarios para estar en zona protegida.
Muchas gracias, señor Perdomo. Pasamos a la participación en este punto de los grupos políticos por asambleas municipales de Fuerteventura, Partido Popular. Señor Armas.
Bien, nosotros comentar que tenemos totalmente el apoyo a la moción. Ya bien, antes también estaba diciendo el concejal, el primer teniente alcalde, que ya ellos también lo habían estado mirando con el cabildo y demás, lo cual nos congratula, y estamos totalmente de acuerdo con la moción. Gracias.
Muchas gracias, señor Armas, por Juntos por Pájara Nueva Canaria. Si quieren intervenir en este primer turno de intervención.
Porque cuando no había todavía neveras, congeladores y cosas de esas, el único método de conservación era la sal. De ahí viene la palabra salario, porque en esa época se pagaba con sal. A los trabajadores se le pagaba con sal. Entonces, pues, era un elemento clave en la época, y aquí, efectivamente, cuando aquí se exportaba atún y pescado en general, se jareaba y tal, la sal era clave para el mantenimiento de todo esto. Las primeras salinas que se construyeron aquí en Canarias fueron las salinas de Bajo del Risco, que está situado en Lanzarote, en el norte, en el río que da a La Graciosa. O sea, por lo tanto, en Galdar, en fin, hay un montón de sitios donde se crearon industrias salineras para darle una solución al pescado y conservarlo, pescado, carne y lo que fuera necesario, ¿no? Esa es una cuestión. Y como sugerencia al señor alcalde para terminar los debates se terminan cuando se dan la palabra y cuando el grupo de gobierno no introduce nuevos temas. Porque no puede ser que se termine el debate y se introduzcan nuevos temas y no se deja luego palabra a la oposición. Si no se introducen nuevos temas, efectivamente el debate se termina.
Don Rafael, yo creo que se lo voy a decir ya de corazón, ¿eh? Esa labor pedagógica suya de estar permanentemente diciendo o dando lecciones de lo que hay que hacer o lo que hay que hacer, yo le rogaría que se las ahorrara, de verdad se lo digo, ahórreselas. Porque esa vehemencia que tiene usted en defender sus posicionamientos, al final resulta que se equivoca permanentemente. Porque cuando les interesa, bien que dicen que el señor alcalde introduce temas que no tienen nada que ver con el punto, y cuando no les interesa, no. Este alcalde es muy generoso en los turnos de intervención. Demasiado generoso, incluso, en los turnos de intervención. Y yo le rogaría que si usted tiene que decir algo, lo diga en ruegos y preguntas. Pero que no va a debatir conmigo, don Rafael, no va a conseguir que yo mueva ni un ápice mis posicionamientos, ni va a debatir conmigo, ni lo va a conseguir, ni va a estar frustrado incluso, porque ni siquiera va a llegar el punto de que usted me intente sacar de las casillas para que yo los pulse del pleno. Nunca va a pasar eso, don Rafael. Si esa es su intención, si esa es su originalidad, le garantizo que no lo va a poder conseguir nunca, porque si usted tiene paciencia, yo tengo mucha más todavía. Señor don Alexis Alonso, tome la palabra, por favor.
Bueno, y en la misma línea de antes, lo expliqué ya, el Cabildo está con un proyecto integral a la zona, que aprovecho que en esa reunión, pues nosotros también le presentemos Porque también nos preocupaba el proyecto de toda la zona de desagüe de Robinson, y pues se lo presentemos y bueno, y con los técnicos del Cabildo, pues para que el desagüe sea en la parte aquella, en la esquina aquella, y tiene una serie de condicionantes y va enlazado todo uno con otro. Cuando vean lluvias, pues que no pase lo que pasa siempre, que se inunda todo aquello. Y bueno, yo creo que el proyecto es integral, del Cabildo está trabajando y esperemos que llegue un procedimiento largo, porque las autorizaciones tienen que ir a donde tienen que ir y tarda, porque es una zona importante de protección y esperemos que verlo, si no en este año, año que viene.
Muchas gracias, señor Alonso. El Partido Socialista no interviene en este medio del punto y tenemos un segundo turno de intervención. ¿O estábamos ya en el segundo?
No.
Ya estábamos en el segundo turno.
Estábamos en el primero.
Pues, no, estábamos en el primero.
Estábamos en el primero, vamos a ver.
Sí, estábamos en el primero. Pasamos al segundo turno de intervención. Si los portavoces...
Ratifico en los puestos anteriormente.
Vale. Ahora sí. Pero vamos a hablar del punto, no vamos a hablar del punto.
Sí,
¿qué quedamos?
Estoy hablando del punto, lo que pasa es que si usted interviene, dice lo que dice que y no me deja hablar
pero
a mí,
vamos a ver, don Rafael,
entonces,
don Rafael,
entonces estamos en las mismas.
De verdad.
¿Claro?
Me está resultando, de verdad, hasta triste me está resultando sus intervenciones hoy. De verdad se lo digo, de corazón. Viendo lo que usted ha sido y en lo que se está usted exhibiendo aquí. Ya está bien, don Rafael. Y limítese a hablar del punto del orden del día. Ya está bien.
Si usted ¿Sabe usted ese adagio latino que dice excusatio acusato manifiesto?
Acusatio manifiesto.
Pues efectivamente,
sí.
Aplícaselo.
Mire, yo le voy a decir una cosa, don Rafael. Lesiones culturales usted a mí, a lo mejor tampoco tiene que quedarme, porque yo también intento ser un estudioso. Pero ¿sabe lo que soy? Respetuoso. Así que respete usted este pleno, diríjase a este plenario si va a hablar de este punto y si no, no tiene la palabra. Votación. Muchas gracias. ¿Votos a favor? Muy bien.
Ha quedado más que claro y evidentemente ha quedado claro que a todas las iniciativas de la oposición ya el grupo de gobierno estaba en ella. También lo tenemos claro.
Eso es cierto. ¿Votos a favor de la propuesta de Juntos por Pájara Nueva Canaria? 7. ¿Votos en contra? Pasamos ahora a la parte de control y fiscalización. 14. Toma de conocimiento de la sentencia número 693/2024 dictada por el juzgado de lo social número 2. Se pone en conocimiento de todos los miembros de esta sesión plenaria. 15. Toma de conocimiento de los informes definitivos de refiscalización sobre el gasto de los ayuntamientos en los centros públicos de educación en 2016, 2017 y 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, en audiencia 1/2024. 16. También se pone en conocimiento. Toma de conocimiento del informe del grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias en las fiscalizaciones aprobadas por el Pleno de la institución, ejercicios 2018 y 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, audiencia 3/2024. Se ponen estas tres tomas de conocimiento al servicio de la sesión plenaria de los miembros. Y comentarles en asuntos de urgencia que les ha sido entregado un documento y vamos a justificar en primer lugar el por qué se las ha entregado ahora. Esto viene trabajándose, lo sabe también el señor Armas porque estuvo en la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Esto viene trabajándose desde el pasado mandato. Ya hubo un intento de que se aprobara en el Parlamento de Canarias la proposición no de ley de municipios turísticos de Canarias, pero al final, pues por una cuestión económica, básicamente introducir elementos económicos, no se pudo aprobar, no se llevó finalmente. En este mandato, lo que los municipios turísticos han decidido es introducir esto en el Parlamento antes del 31 de julio, para que no perdamos, en este caso, por la actividad parlamentaria. La idea se ha trabajado en todos los municipios turísticos, aquí está la compañera Tina da Silva como concejala de turismo, los equipos técnicos, y ¿qué ocurre? Que antes del 31 tiene que estar registrado en el Parlamento, pero que además todos los ayuntamientos tienen que remitir para montar el expediente y mandarlo, y nos estaban diciendo que tenía que estar antes del 26. Antes del 26 teníamos que remitir esta propuesta de acuerdo para montar el expediente. Con lo cual, aprovechando que el expediente lo hemos ultimado nosotros aquí en la mañana de ayer prácticamente, pues hemos decidido traerlo aquí al Pleno para que ustedes lo valoren, para que lo valoren la sesión plenaria. Y esto simplemente es una propuesta de acuerdo en la cual nosotros solicitamos al Gobierno de Canarias, para lo que es al Parlamento, una proposición no de ley para impulsar los municipios turísticos de Canarias. Esto es lo que sería, si la compañera Tina da Silva quiere hacer algún planteamiento, y sería, pues la justificación es por el tema del tiempo. El tiempo corre en nuestra contra porque esto tiene que estar registrado en breve. Pasamos a un turno de intervención para la justificación. Primero hay un punto de intervención sobre el pronunciamiento de la urgencia. Los grupos políticos pueden manifestarse si están de acuerdo o no con la urgencia de la sesión. ¿Es así, señor secretario? Señor secretario, ¿es así?
Sí.
El sí se le entendió perfectamente.
Bien, dado con lo que ha explicado el señor alcalde y que es un procedimiento administrativo que hay que llevar a cabo cuanto antes, pues nosotros por nuestra parte no tenemos ningún problema con la urgencia.
Y demás gracias al Grupo Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular, junto por Pájara Nueva Canaria, la señora Marisol Placeres.
Pues exactamente lo mismo. Me conozco que AMTC siempre manda todo en el último momento y con prisa. Por lo tanto, sé que esto funciona así y estamos totalmente de acuerdo con la urgencia.
Gracias. Bueno, en este caso se ha venido trabajando el tema y es un tema complejo. Y el problema fue también que se ha quitado cosas, precisamente de índole económico. Todo lo económico se ha quitado para evitar que hubiesen a lo mejor algún tipo de problemas y que no se aprobara este tema en el Parlamento, que ese sería el objetivo, que se aprobara. ¿El Partido Socialista quiere intervenir? Pues entonces pasamos a votar lo que es la urgencia de la sesión. Votos a favor, unanimidad. Y ahora sí entramos en el punto de lo que es el debate. En este caso, en primer lugar, darle la palabra, si les parece bien, a la concejala de Turismo para que pueda plantearse, que ella también es miembro de la MTC, señora Clementina da Silva.
Bueno, ¿cómo se escucha? No, ¿sí? Bueno, como bien ha dicho Marisol, la MTC va siempre a última hora, a prisa y corriendo. Esto es un tema que se lleva trabajando desde ya hace yo diría que más de un año. Y bueno, ayer tuvimos una reunión con ellos porque había una serie de cláusulas que hubo que modificar para poder incluir incluso algún ayuntamiento verde de La Palma y del Hierro. Y bueno, hoy se trae la propuesta a pleno, precisamente porque antes del 31 de julio tiene que estar entregado para que se presente en el Parlamento de Canarias. Así que poco más que decir que lo que dice el expediente de que se ha presentado.
Gracias, compañera concejala Tina. Ahora pasamos a los turnos de intervención. En este caso, Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular. Señora Armas.
Bien, comentar que pues totalmente de acuerdo con el trabajo que está haciendo la MTC, la Asociación de Municipios Turísticos. Es un gran logro, creo, desde mi punto de vista, de nuestro punto de vista, para todos los municipios turísticos, valga la redundancia, porque si bien es verdad que el resto de municipios nos miran como los ricos, los que más manejan son los municipios turísticos, también es verdad que por parte del resto de administraciones, que es una reivindicación que siempre hemos tenido, no se evalúa también lo que viene aparejado a eso, que siempre ustedes me han escuchado decirlo. Pájara no tenemos 21.000 habitantes. Pájara tenemos 70.000 habitantes. Pájara es el municipio más poblado de la isla de Fuerteventura, si suman las camas turísticas que tenemos, y son habitantes porque están habitando provisionalmente aquí, en el cual necesitan seguridad, que se está trabajando para intentar de mejorarla, necesitan sanidad, que eso sí o sí, para todos los vecinos, y eso no viene aparejado con ese incremento del número de habitantes, que gracias a Dios tenemos que decir que Pájara es somos el municipio casi con más pernotaciones de España, casi cerquita de los más pernotaciones que estamos, lo cual quiere decir que prácticamente pues hay una gran ocupación todo el año, lo cual quiere decir que al final tenemos esos vecinos dándole servicios todo el año. Y yo creo que sí es verdad que ya es hora de que se reconozcan los municipios turísticos en una parte y en la otra. Totalmente de acuerdo.
Muchas gracias, señor Armas, por Juntos por Pájara Nueva Canarias.
Sí, bueno, solamente así por encima, porque lo mínimo que deberíamos de tener, como bien se ha dicho aquí, que no ha habido tiempo prácticamente de nada, sino estas urgencias, ¿no? Que cuando uno se va a donde debe de irse en todos los expedientes, cuando por encima uno lee el acuerdo, es mostrar la autorización de este municipio a incorporarse en lo que prácticamente han hecho todos los municipios turísticos de Canarias. No nos queda otro remedio que, si todos han sido solidarios en este acuerdo, pues también mostrar nuestra conformidad. Lo que sí es una verdadera pena el que se traigan este tipo de temas y que tengamos que adoptar un acuerdo sin saber exactamente qué es lo que estamos acordando, pero bueno.
Ya, señor Grafiña, si quieren intervenir, por... Bueno, si quieren luego un segundo turno de intervención, yo decir que estoy de acuerdo que la idea nuestra era traerlo con más tiempo, pero hasta ayer prácticamente se estaban ultimando cuestiones todavía. Pero creo que esto es interesante, que todos los grupos, los municipios estemos juntos, y lo que decía el señor Arma, que estoy de acuerdo, el municipio de Pájara no solo tiene que destinar recursos económicos para su población, sino para todos los turistas que tenemos aquí. Entonces, eso a lo mejor no pasa en otros municipios que no son turistas, o turísticos en este caso, ¿no? Y eso influye bastante. Por eso yo creo que este es un primer paso para luego ver las cuestiones económicas, ¿no? Si lo tienen a bien, yo creo que el tema está debatido. Votos a favor de la propuesta, unanimidad. Gracias a todos por el apoyo. En 18º, ahora sí pasamos a ruegos y preguntas, y bueno, comentarles lo de siempre. Hacemos las preguntas y los ruegos de manera escalonada para que ningún grupo pues se salte al otro. ¿De acuerdo? Entonces empezamos por Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular.
Bien, le doy la palabra a doña Dunia, que tiene un par de preguntas.
Gracias, portavoz. Gracias, señor alcalde. ¿Se me escucha bien? Vale. Primeramente quisiera hacerle una pregunta al señor concejal de playas, a don Raimundo da Costa, para saber cómo está el expediente que tenía que ver con un borrador de la venta ambulante en playas, o los conocidos llamados food truck. En su momento el expediente salió de oficina técnica y dijo que a partir de ahí, en el 2022, recibía un correo yo de oficina técnica donde me decían que pasaba a los concejales para después seguir el trámite en secretaría. Es un servicio que ha sido demandado por los visitantes de las playas, donde no hay chiringuitos, porque cierto es que a todo el mundo pues quizás le apetece en un momento determinado una botella de agua o cualquier pisco labis para mantenerse en la playa mucho más tiempo. Era un proyecto interesante que sí se ha puesto en funcionamiento en otras islas, que también son conocidas por recibir muchísimos turistas en playas, y me gustaría saber si el concejal lo ha considerado y lo tiene en cuenta para seguir con el proyecto. Gracias.
Gracias, Dunia. Primero, no tengo ni idea de ese expediente. No sé dónde está ese expediente realmente. Si usted dice que hay un expediente para playas donde me imagino que no hay servicios como chiringuitos, como puede ser La Pared o puede ser El Quinzo, yo no he visto ese expediente por ningún sitio. El técnico tampoco me ha dicho nada, el técnico de playas, que lógicamente debería saberlo el técnico de playas. Si ese expediente estaba terminado, como usted dice, debería estar, pero bueno, a mí de momento no se me ha pasado. De todas maneras, el grupo de gobierno lo que quiere y lo que está haciendo es trabajando en la nueva licitación, que hay sitios que en su día se decidió, o así creían las personas que gobernaban, que a lo mejor no hubiera unos chiringuitos, y lo que estamos estudiando ahora, como por ejemplo La Pared o Risco del Gasto, en la nueva subasta haya chiringuitos en la playa.
¿Más? La siguiente pregunta, evidentemente estando en verano, también corresponde, es cómo se lleva el expediente de las playas para perros. Ya en su momento se le preguntó sobre esta cuestión, usted comentó que lo estaba barajando con Costas y que de hecho estaba estudiando incluso poner las coloradas a disposición para ello, pero en la anterior legislatura se tenía como proyecto no solamente la ubicación de las coloradas o de cualquier otra playa en la zona del sur de Morrojable, sino en otras playas del municipio como Viejo Rey, incluso La Lajita o Mata Blancas en Costa Calma. No estábamos hablando de una sola zona de ubicación para estas instalaciones. ¿Cómo se lleva el proyecto en la actualidad? Gracias.
Señor Raimundo.
Nosotros al día de hoy todavía no hemos decidido las playas de donde iban de verlo. Usted tenía también piedras caídas que hemos descartado totalmente. Estábamos trabajando en las coloradas, es verdad, pero las coloradas tenemos el problema que estamos teniendo con costas, porque sí es verdad que hay informes técnicos donde dice que desde el año, creo que 2011 o 2012, tenemos el problema que esa playa está cerrada. Nosotros ya le hemos dicho a Costa que estamos dispuestos a ejecutar la obra y pagarla nosotros. Al día de hoy, Costas del Estado nos dice que sí, pero no tenemos nada en firme y, lógicamente, mientras no podamos tener nada en firme, pues no podemos poner esa playa a disposición de ni de perros, ni de personas, ni de nada. Es verdad que las coloradas era nuestro principal objetivo y el Barranco de los Canarios. Pues seguimos manteniendo que el Barranco de los Canarios puede ser un buen sitio de playa de perros. Y después estudiaremos más, como bien he hablado con todo el grupo de gobierno y con el primer teniente alcalde, lo de Viejo Rey también, ¿vale? Cuando tengamos algo en firme se lo pasaré sin ningún tipo de problema.
Señor Da Costa, ¿alguna pregunta más del grupo Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular? Sí.
Yo tengo un par de preguntas y un ruego. En la página del Ayuntamiento, en la de contratación, los contratos, los últimos que están publicados son de enero. De enero a esta parte no hay publicados los contratos que se han llevado a cabo. No sé si hay un error. Si, creo que son los últimos que están publicados. Si entran la de contratos es de los de Fitur, creo que fue. La página de contratos menores y demás, aparecen, publican cuando se publica en la página, pero luego los que están publicados ya hechos, ejecutados, el procedimiento y demás, a mí no me parece sino lo de, creo que son los de Fitur los últimos. Bueno, si tal, pues es algún error o lo que sea, pues hacer una corrección, un ruego. Y después, una pregunta, la piscina municipal, la piscina aquí de que pregunté el mes pasado y me comentó que ya estaba más o menos casi a punto de volver otra vez a arrancar, ¿cómo está? Porque creo que no veo movimiento. ¿Cómo está lo del contrato para ponerla en marcha? Si al final se va a poder volver a poner en marcha, si hay que volver a sacar una licitación. ¿Cómo está ese tema, si me pueden decir?
Señora Alicia Alonso, ¿sí puede responder?
Se ha hecho una modificación del proyecto y lleva un procedimiento. Lo que es el técnico, la dirección de obra, lleva el contradictorio. La empresa, tenemos la semana que viene una reunión porque hay un par de cositas que no están de acuerdo, son mínimas. Esperemos que ya la semana que viene pues podamos intentar solucionar las pequeñas. Es un problema técnico, no es de cuantía. Nada más.
Gracias, me alegro de que vaya caminando y si es así, pues nos alegraremos todos. Lo del tema del proyecto de la pared, que también preguntaré todos los meses y cómo está, porque desde hace un año, ya este mes creo que está terminado, creo que lo asumimos nosotros directamente, según usted comentó, para hacerlo desde la oficina técnica, y no sé cómo está ese proyecto, si está ya... Si el proyecto está terminado, si se ha sacado licitación, porque no lo veo en licitación, cómo lo tiene, si tiene alguna.
Le repito, de todos los meses, sin licitación tenemos muchísimas cosas allá, que tenemos al departamento un poco saturado, y irán saliendo las cosas cuando vayamos bloqueando. Tenemos muchísimas obras allá, yo no sé cuántas obras tenemos, alcalde, no sé, muchísimas. Y servicios, estamos dando prioridad a los servicios, pero la pared es uno de los servicios o una de las obras prioritarias para este grupo de gobierno.
Por eso es que debería ser, y yo sé que las prioridades pues las marcamos nosotros, o las marca el grupo de gobierno. Y otra que me preocupa bastante, porque también se los he repetido en varios meses y lo veo igual, y ahora me preocupa más porque estamos en el verano duro. Estamos hablando de lo de la finca de Ajuy, que una de las cosas que agilizamos fue el riego de las palmeras, y usted me comentó en el último pleno, creo, que iba a poner una bombita en los pozos para regar desde los pozos, porque el agua sigue corriendo por el barranco para abajo y las palmeras sin regar. Y ya se ve, de cuando le dimos el riego hace un año y algo, se ve el frondor de las palmeras que estaban casi muertas. Entonces, es un palmerar, el más antiguo de Canarias, y dice intentar no dejarlo morir, si cómo va ese proyecto de, por lo menos, el riego de las palmeras, después ya lo demás, pues también hay otro problema que es con las cuevas, que sabemos que está lo del tema de vallado y señalítica y toda esa historia. ¿Cómo lo tienen? Si ya tienen un proyecto hecho, porque está incluso... Hemos tenido que lamentar desgracias personales, pero ahora eso es nuestro, nos corresponde a nosotros organizarlo y cómo está eso. Gracias.
Lo lo mismo que me pasaba, es decir, el compañero, le dije que no iba, que el compañero Pepe Díaz estaba puesto una bomba en la tenería y aprobado, y está ahora con eso. Ahora estamos en el mes de agosto, se limpiará el cauce y después se verá cómo se pone. Y lo de Ajuy, las gracias que hemos tenido es porque la gente es un poco temeraria y se mete en zonas que no tiene medida, cruza la valla y el mar ha pasado lo que ha pasado, desgraciadamente, y bueno, yo sigo diciendo lo mismo. Eso debe ser una licitación como un chiringuito, un sector deportivo, la playa, y que haya unos responsables, unos horarios de entrada y salida, y que los vecinos puedan entrar libremente, los vecinos de Ajuy, pero tiene que haber un control diario, pero eso ya es el procedimiento que lleva, usted lo sabe.
Se han encargado también ya dos grandes carteles a ambas entradas, advirtiendo en varios idiomas de la peligrosidad y también diciendo que la persona que acceda lo está haciendo bajo su responsabilidad, para que sepan que es un sitio pues dificultoso y que reviste peligro y que lo tienes que hacer pues con precaución y bajo tu absoluta responsabilidad. Eso también lo hemos encargado. Yo creo que lo está haciendo Turismo. No tardará mucho en... Señora Tina.
Gracias, señor alcalde. Estamos pendientes de que la empresa nos lo entregue ya. Ya le hemos mandado todos las artes finales y todo, o sea que en breve los tendremos para colocarlos.
¿Pregunta más? Pasamos entonces al grupo de Juntos por Pájaros Nueva Canaria. Señora Marisol Placeres.
Sí, yo querría saber para Tina si me podría decir en qué situación se encuentra el Hotel Escuela para el inicio del próximo curso y que cómo va la reforma del mismo.
Bueno, la reforma está ahora mismo la memoria valorada en la oficina técnica, así que se está trabajando en el proyecto. Y bueno, ahora vamos a hacer un pequeño lavado de cara, igual que hicimos el año pasado, para poder empezar el curso con normalidad. Mañana precisamente tengo reunión con la jefa de estudios y con la directora del IES. Que ha cambiado. Rafael ahora ya el año que viene no estará como director del IES, y mañana justo tengo una reunión con ellos para ver si es que ellos han visto algo que no hayamos visto nosotros y podamos coordinarnos para poder empezar el curso con normalidad.
Y otra pregunta que la tenía para la compañera Ángeles, pero bueno, no sé si alguien me la puede contestar, es que si va a salir la subvención de las AMPA para este curso.
Sí, sí.
Sí, vale.
Sí, de hecho, ya salieron y están en... Yo creo que está a punto de... Si no se terminó ya, está a punto de terminar el plazo de presentación de la
subvención. Sí, pero que solicitud. Si va a valer para el tema de ayudar a las colonias de verano, a las familias que...
En principio, depende mucho del periodo subvencionable de la subvención, pero sí, o sea, y ella está trabajando en modificar las bases para hacerlas más atractivas a las AMPAs y demás. Entonces, la convocatoria que teníamos ya salió, yo creo que salió con la suficiente prontitud, porque para resolver estas con los proyectos que hayan presentado. Lo que no sabemos son los proyectos, si te vale, pero no sabemos los proyectos que han presentado cada una de las AMPAs. Pero en principio esa sala sí se presentó. Gracias. ¿Alguna pregunta más? En este caso, Juntos por Pájaros Nueva Canaria, entiendo que don Miguel Ángel Grafiña y don Rafael Perdomo tienen preguntas, ¿verdad?
Sí, tengo dos o tres preguntitas.
¿Terminéis primero?
Sí. Bueno, la primera es que, si nos pueden informar, hay tres temas que no tenemos información porque nos metemos en la plataforma y no vemos. Hay tres contratos importantísimos vencidos en esta institución, como son los de el contrato de limpieza, el contrato de las monitorías y el contrato de ayudas a domicilio. ¿Nos pueden informar cómo está ese tema?
Bueno, informarle que el de limpieza está ultimándose, es un contrato bastante amplio. Hubo que hacer una consulta porque cuando pasas de un importe económico bastante grande, aquí estamos hablando prácticamente de 4 millones anuales, hay que hacer consultas a empresas del sector para saber si estamos acertando con lo que es el pliego. Y por tanto, este esperamos que en breve podamos sacarlo a licitación. El de las monitorías, el concejal de deporte, don José Benito Alonso, está trabajando en ellos para modificar ciertos parámetros, por eso no lo habíamos sacado antes, porque entendemos de que no solo se trata de sacar la licitación, sino de hacerlo de la manera más acertada y no repetir, porque, insisto en una cosa, nosotros podíamos haber sacado ya la licitación, pero hacer la licitación como estaba no era lo más conveniente, porque el objetivo era que la siguiente licitación, el siguiente contrato, fuera más certero, y ese es el objetivo, y de ahí que haya podido haber algún retraso. Y por otro lado, el de ayuda a domicilio es uno, este es uno de los contratos que va a mejorar sustancialmente la prestación del servicio. Eso se va a notar y ya está en contratación, ultimándose para poder sacarlo también a licitación. Estos tres están así.
Gracias. Otra preguntita es que, bueno, no nos extraña bastante que una cosa que aparentemente no lleva tanto problema de instrumentación se aprobó, pero hace ya como 5 o 6 meses por el Pleno, el tema de, hablamos de la optimización de los recursos del ayuntamiento. Un tema importantísimo con esta corporación, con unos saldos de pasivo muy importantes, y entendemos y esperemos que el ayuntamiento esté recibiendo pues los intereses que están en el mercado. Y la pregunta es, creo que la compañera de Economía nos dijo en su día que se iba a hacer especie de un pliego o algo de eso, ¿no? El otro día me encontré a la responsable de tesorería, pues le hice la consulta así de un pasillo, y me dijo que ella tenía noticias de que esto se iba a hacer por invitación. Definitivamente, ¿qué se está haciendo sobre el tema de los dineritos de nuestra corporación?
Gracias, señor Don Miguel Ángel Grafiña. Tiene la palabra la señora concejala Cataiza Rodríguez.
Sí, efectivamente, Miguel, la responsable en este caso, que es la tesorera, tiene bastantes dudas al respecto del procedimiento, ya que hay administraciones que lo hacen con una transferencia sin más, y ella tiene, pues, como se trata de importes bastante elevados, pues, por precaución, no solo ella, sino el grupo de gobierno, en este caso yo como responsable, pues, a mí me gusta que las cosas se hagan correctamente, porque hay diferentes bancos que pagan diferentes cuantías, y porque a unos sí y a otros no. Creo que esa decisión no podría hacerla yo a mi libre decisión, pero considero que deberíamos hacerlo de forma arreglada. Como todavía ella tiene determinadas dudas al respecto, pues, no se ha hecho nada. Los movimientos internos que se están haciendo es, en aquellos bancos que ya nos están ingresando el dinero, si volvemos a tener un pleno, que probablemente tengamos otro extraordinario antes de final de mes, les diré lo que hemos ingresado ya en lo que llevamos de curso. Lo que se está haciendo es, aquellos bancos que nos están abonando por tener el depósito en cuenta, se están manteniendo esos dineros, y aquellos bancos que no nos están remunerando al respecto, es de los cuales se están realizando pagos, ¿vale? Para poder, sin tener que hacer ningún movimiento de elevado de importe, pues optimizar los recursos sin tener que llevar a cabo ningún procedimiento. El dato no lo tengo, podía haberlo tenido, la verdad. Imaginaba que me iban a hacer la pregunta, pero si volvemos a tener un pleno extraordinario, les diré el importe que ya hemos recaudado en cuanto a lo que ya nos están ingresando por tener el dinero en la cuenta.
Gracias, señora concejala. Señor Domínguez Grafiña.
Sí, lo único, bueno, lo que sí pido en la medida de lo posible es un seguimiento directo a este tema, porque acabas de decir un tema que puede ser preocupante, de que habrá que mirar a aquellos bancos que no estén remunerando. Eso sería grave, porque tal como están los tipos de interés, el que no estemos recibiendo los intereses de mercado es un tema gravísimo, porque son decenas o cientos de miles de euros para aquellos bancos que no nos estén remunerando correctamente los intereses, ¿no? El tema, iba a preguntarlo, pero como me da la impresión de que se hizo un comentario aquí de pasada, de que parece ser que el tema endémico, de que sigue un poco saturado el departamento de contratación, iba a preguntar por la licitación de los mercadillos, que está parada ahí, un expediente que en teoría estaba totalmente terminado por parte de patrimonio, y que estaba exclusivamente a la espera de buscar la ubicación correcta, pero bueno, tendremos tiempo en próximos plenos de preguntar cómo están, ¿no? Y en relación con la vivienda, un tema tan preocupante y recurrente, tengo tres preguntas que las voy a intentar sintetizar para ser muy, muy breve. Le hice una llamada a la concejala a la compañera Katy hace un par de semanitas, le hice una llamada en relación con si este ayuntamiento, si existen listados de demandantes de vivienda históricos en el municipio. Quien se acuerde de este tema, habrá muchos compañeros que lo desconocen, pero cuando se terminaron de adjudicar las últimas viviendas en Pájara y en Morro, había una oficina de inscripción de demandantes de vivienda y se apuntaron ahí pues decenas de personas. Y hay ciudadanos en la calle que están preguntando, que se apuntaron en esa fecha y están preguntando si ese listado está en vigor o no, o si desapareció o lo que sea, porque siguen creyendo como que ellos ya están apuntados, y sería un tema muy grave de que piensen eso y no estén verdaderamente apuntados. Es solamente si ha aparecido. Te hice la pregunta, Katy, hace un par de semanas. No sé si has tenido tiempo de mirarla.
Si quieren contestar alguna de las concejalas, en este caso, señora Evangelina.
Buenos días a todos. Entiendo que estén preocupados, pero efectivamente el listado sigue en vigor. Quiero dejar constancia que solamente hay 35 personas de ese listado antiguo al que hablas que se quedaron apuntadas en su momento. Que quede claro que son 35 o 37, ¿vale? Según informe del Instituto Canario de la Vivienda. Y nosotros lo que estamos haciendo desde que se abrió el servicio en la oficina de la JITA es inscribir a los nuevos demandantes, ¿vale? Espero que con esto haya quedado aclarado el asunto.
Sí, bueno, aclarado. Nos felicitamos de que exista realmente ese listado, porque las informaciones que teníamos no eran esas. Nos habían dicho que hasta hace poquito en el Instituto Canario de la Vivienda habían inscrito, antes de esta nueva, habían inscrito 17 personas. De todas formas, eso es fácil de comprobar porque se va al Instituto Canario de la Vivienda y se pregunta, ¿no? En relación con esto ahora que estamos hablando, perdonen el inciso, pero es que es tan importante. La pregunta es la siguiente. Metiéndonos en la página del Instituto, vemos que existe que para que los ayuntamientos trasladen al Instituto Canario de la Vivienda estos listados de demandantes de viviendas, tiene que haber previamente un concierto firmado. ¿Pájara lo tiene?
Sí, señora Eva.
Creo que eso quedó aclarado en el último pleno extraordinario que se convocó solamente para la cuestión de la vivienda. Ese convenio existe desde que se creó Gesturpa, no recuerdo exactamente el año. Nunca se llegó a anular ese convenio, o sea, ese convenio seguía en vigor. Lo único que se quitó en el año 2017 con el cierre de la oficina de Gesturpa fue el servicio que se estaba dando desde el ayuntamiento, y nosotros lo que hemos hecho ha sido restituir ese servicio en base al convenio que ya se había firmado, que creo, si no recuerdo mal, es desde el año 2010.
Bueno, nos congratulamos de que exista ese convenio, es correcto si es así. De todas formas, como sabrán todos los compañeros, tenemos acceso a preguntar todo este tipo de temas, porque las noticias que teníamos eran para nosotros más preocupantes que esas, pero tendremos la oportunidad, ojalá esté todo correcto y en esa línea, ¿no? Y por último, se han hecho unas manifestaciones en relación con el último pleno extraordinario que se celebró monográfico con el tema de la vivienda, en que han habido una serie de manifestaciones que dicen que en las que se han dicho que el Ayuntamiento de Pájara ya tiene diseñado un plan para la construcción de viviendas. Y preguntamos, ¿ese plan que ya está diseñado se refiere a la vivienda pública y privada o a la vivienda solamente privada o a la vivienda, está la vivienda pública incluida dentro de ese plan de diseño que está diseñando el Ayuntamiento?
Gracias, señor Domínguez Grafiña, le contesto yo. Creo que quedó explicado en el pleno extraordinario a petición de la oposición. Lo hizo tanto el primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo como yo y el resto de intervinientes, donde expusimos que tenemos un plan de vivienda en el sentido amplio de la palabra, en el cual desde la oficina técnica se está trabajando en varias vertientes. La inicial lo hicimos desde la recuperación de la oficina demandante de vivienda. Había que recuperar esa oficina. Por otro lado, trabajando en la línea de ceder suelo susceptible de ser cedido, como ocurrió con el Barranco del Ciervo, aunque finalmente fuese desechado por el Instituto Canario de la Vivienda. Por otro lado, estudiando edificios y parcelas que pudiesen ponerse a disposición del Instituto Canario de la Vivienda y, además, ayudando al promotor privado, en base al decreto ley que ha sacado el Gobierno de Canarias, a que se puedan construir viviendas en el municipio, de tal forma de que el mercado de vivienda se amplíe y, por tanto, puedan haber más alquiler en residencial. Todo ese trabajo es un plan que se viene desarrollando desde el primer minuto de mandato. Eso se comentó el otro día en el pleno extraordinario, al igual que también se comentó el tema de la oficina de la vivienda.
Seguimos, está muy, muy breve, y lo traslada a la ciudadanía. Hay una preocupación importante con el tema de, y no nos estamos metiendo, que quede absolutamente claro, con el personal que le afecta a este tema, con la atención telefónica del Ayuntamiento de Pájara. Hay problemas, no sabemos si es en la centralita o en las derivaciones, en lo que sea, pero que se marque el número, el 161704 del Ayuntamiento, y que te cojan el teléfono, es bastante conflictivo. ¿Eso se ha intervenido en algo de eso?
Señor Raimundo da Costa.
Gracias, alcalde. Miguel, yo creo que en régimen interior ahora mismo lo que está trabajando más gente que nunca. El motivo de que no lo cojan el teléfono, pues lo averiguaré, le preguntaré a Pepa, que es la jefa de registro, pero vamos, gente lo que es a disposición cara al público y telefonía, hay más gente que nunca en este departamento, porque tenemos hasta gente de convenio ayudando al personal.
Muchas gracias, señor Don Miguel Ángel Grafiña. Si tiene alguna
pregunta. Bueno, lo único, Ray, comentarte que yo también particularmente llamo con frecuencia ese número y la contestación casi inmediata al minuto es que este teléfono está, no sé qué, no sé, como que está inoperativo. Pero bueno, si se puede comprobar en la medida de lo posible mejorar, lo agradeceremos, ¿no? Y después otro tema importantísimo, señor alcalde, se siguen sin convocar la Comisión de Seguimiento del Plan General de Pájara. Y nos tenemos que estar enterando por otras vías de, parece ser, las correcciones y los convenios que se han hecho en relación con el tema del estructural, ¿no? Y seguimos preguntando el por qué no se ha traído a pleno la aprobación del estructural, si ya, según nos ha manifestado el equipo redactor, las correcciones a las que había que someter ya se hicieron y se entregaron en el ayuntamiento hace prácticamente 2 meses, o sea, ¿se está haciendo alguna corrección más? ¿No se han terminado las correcciones?
Gracias, señor Don Miguel Ángel Grafiña. Yo creo que también lo explicó bien el otro día el portavoz de Coalición Canaria, el primer teniente de alcalde. La idea es, antes de finalizar el mes, traer el estructural a pleno. En estos momentos está en el informe jurídico, el secretario general de la corporación está elaborando ese informe. Y el tema de la mesa de seguimiento, cuando se hizo la última, se habló de las cuestiones que iban a introducirse. Se introducieron esas cuestiones y posteriormente se elaboró por parte del equipo redactor el documento final, por decirlo de esa forma, y ahora automáticamente el servicio jurídico, que es el secretario general, en este caso Juan Juncal, tendrá que elaborar el informe. Si el informe, en este caso, pues es positivo, es cuando se darán los pasos para poder concluirlo y llevarlo a pleno. Pero la idea se está trabajando, el compromiso era intentar traerlo en este mes y estamos en plazo, estamos trabajando en plazo.
Solamente la contestación, si me la puede dar. ¿Ya no se están trabajando más correcciones, me imagino?
Está ya ultimándose, o sea, correcciones no.
Si se está a la espera. Se está
haciendo el informe
jurídico. El informe jurídico, no más correcciones. No,
se está haciendo el informe jurídico. Es que yo creo que el otro día el primer teniente alcalde lo dejó claro. Se había terminado, se hizo una mesa en este mismo salón de pleno que estaba relacionada con una de las últimas mesas de seguimiento. Ahí se abordó el intentar pues enviar el documento al Gobierno de Canarias a ver qué va a decir el Gobierno de Canarias, porque esto todavía tiene su recorrido, y en base a ese documento final lo tiene ahora el secretario de la corporación, él tiene que dictaminar, y una vez que lo dictamine es cuando se puede convocar los órganos pertinentes para aprobarlo. Pero es que lo dijo claro el otro día el concejal de urbanismo, que el trabajo ya en la oficina técnica ya se había hecho, y luego se harán las reuniones pertinentes hasta llevarlo a pleno, que insistimos, el objetivo que sea antes del 31 de julio.
Y la última, ya pues se nos está haciendo un poquito largo el pleno, como siempre. Es hacer una pregunta al grupo de gobierno si han tenido la posibilidad o han querido. Nosotros tradicionalmente cada semestre solicitamos en el departamento que corresponde un avance de la liquidación del presupuesto. Hemos solicitado el avance de la liquidación del presupuesto al 30 de junio y nos llevamos una sorpresa por el poco porcentaje de ejecución de presupuesto que hay al 30 de junio. Vamos a entrar en el periodo que todo el mundo sabe, conoce, inhábil de verano. Termina julio, termina agosto y se ha evaluado cómo va este ejecución de presupuesto al 30 de junio.
Le voy a dar la palabra a la concejala de Economía y Hacienda, a la señora Cataiza Rodríguez.
Gracias, alcalde. Sí, como bien sabes, Miguel, hay varios expedientes que son sobre todo los de mayor importe que están pendientes de que puedan sacarse a licitar. Y como bien sabes, agosto suele ser inhábil, pero aquí al final la administración no para y aunque el volumen sea menor, en agosto vamos a seguir trabajando. Le agradezco que esté al tanto. Lo que hace unos meses parecía que no íbamos a pasar del gasto, ahora resulta que no hemos gastado tanto. Entonces, creo que lo positivo es que estamos dentro de los márgenes y confío en que haya muchas cosas de las cuales se han puesto, no solo en el presupuesto, sino en la modificación, que se puedan llevar a cabo en lo que queda de año. Gracias.
Gracias, señora Cataiza. ¿Alguna pregunta más, señor don Miguel Grafiña? Sí, don Rafael. Gracias. Perdomo. Gracias a usted. Don Rafael Perdomo.
Bien. El 24 de abril de 2023... exposición e información pública, la aprobación inicial del documento modificación menor B del plan general que se publicó en el Boletín Oficial de Canarias número 88. Bien, con esto ya, supongo ya que ya de forma definitiva se habrá avanzado en el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la entidad mercantil Dinosol Supermercados SL. ¿Cómo está la situación de ese convenio?
Ese convenio está avanzado, se está trabajando y desde que se firmó y desde que la entidad también mostró su interés en establecer, digamos, la culminación de ese convenio, han estado hablando permanentemente con la oficina técnica y en principio se está avanzando en lo mismo. Es verdad que era un convenio que no era tampoco tan fácil de sacar.
Bueno, ese convenio, como bien deben saber, afecta a un montón de, bueno, grupo importante de propietarios que están utilizando unas terrazas que son de dominio público. Entonces, un poco el tema lo digo porque ahí hay que andar fino porque, en fin, no es baladí quiénes son los que están en el convenio, ¿no? Bien. Otra cuestión sería, se ha hablado, porque es una parte importante para el crecimiento de la zona de Morrojable con respecto a Butiondo y la conversación que había pendiente con los Pérez. ¿En ese aspecto se ha avanzado algo?
Como usted bien sabe, nosotros con los Pérez tenemos una relación, vamos a dejarlo en lo cordial, y en el sentido del desarrollo de ese plan o de ese posible convenio, no se ha avanzado porque ellos además parece ser que ahora quieren tener otra representación, o sea, parece ser que van a optar por que alguien los represente y lo que nosotros les hemos dicho para que se puedan avanzar, ya no en ese tema solo, sino en todos los temas municipales, tienen al servicio la oficina técnica, los servicios jurídicos. Planteamiento político ya se les ha trasladado, es intentar desbloquear todos los temas, no solo ese, y el planteamiento técnico y jurídico lo tendrán que dirimir ellos con esa parte precisamente.
O sea que nada. Bien, y por último, ¿qué pasa con la Comisión de Honor de Distinciones que hace ya bastante tiempo que no se convoca?
La comisión, ustedes saben que para otorgar los nuevos premios tenemos sí o sí que culminar el expediente que abrimos en su día. Todavía hay como cuatro que no se han terminado y los tenemos que terminar este año sí o sí. Pero eso no quiere decir, y estoy de acuerdo con usted, que en paralelo no convoquemos la comisión. Yo creo que la comisión de honores y distinciones la podríamos convocar después del periodo estival, ya en septiembre, para ver qué propuestas podrían introducirse por parte de los grupos. intentar que entre todos y todas, porque yo digo, porque es importante, y esto lo sabe usted bien también, que esto tiene que suscitar el apoyo de toda la corporación. O sea, esto no es cuestión de votación, un voto arriba, un voto abajo, sino que todas las propuestas que hagamos, las hagamos de la manera consensuada. Entonces, en septiembre podríamos convocar la comisión para ver qué propuestas tiene cada grupo, si les parece bien. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más?
No.
Vale. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Agradecerles también la aprobación del punto de urgencia, que es importante. Y nada, se levanta la sesión.